3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía de Euskadi Digital. Esta es la número 490. Comenzando un nuevo mes, el mes de julio, comenzando ya el mes del calorcito y parece que ahora va en serio. Y comenzando también el mes de la Euskal Encounter, a finales de este mes de julio, pues se va a celebrar en el BEC de Baracaldo una nueva edición de la Euskal Encounter. Espero por verte por allí, ¿eh? Y nosotros lo que vamos a hacer es compartir un montón de contenidos en estas dos horas de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Por cierto, este programa, otro más y otro más, y nos vamos de vacaciones. Por lo tanto, el programa del 18 de julio será el último de esta temporada. Abrimos el buzón del oyente en oyentes@enredando.net, abrimos esa dirección de correo electrónico y en esta ocasión pues encontramos un mensaje del alta de Yago, un nuevo usuario que tenemos en nuestro portal Yago, así que Ongi Etorri, bienvenido.
Hola,
Ya sabes que nos puedes enviar tus correos a oyentes@enredando.net y también puedes conectarte a este programa a través del buzón de voz en el 944833009, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para recoger tu mensaje. También sabes que puedes conectar a través de las redes sociales. Somos el usuario Euskadigital. Busca @Euskadigital en Twitter, en Facebook, www.facebook.com/Euskadigital. Y nos vamos ya mismo, sin perder un instante, a la sección de las encuestas.
La informática que se escucha.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar. Enredando.
La informática que se escucha.
Participación de todos vosotros y vosotras. Esta es la sección de las encuestas. Todas las semanas os proponemos una pregunta siempre relacionada con la actualidad. Bueno, la de esta semana no sé muy bien si tiene alguna relación, pero en fin, pues tratamos de que tenga relación con lo que ocurre a lo largo de los 7 días en el mundo tecnológico, y lo que hacemos todas las semanas es incluir esta nueva y eliminar la pregunta más antigua. Siempre tienes cuatro encuestas que puedes puedes responder en nuestro portal, en www.enredando.net. Y vamos con la encuesta que esta semana ya nos deja. Al ver un vídeo en internet, omites la publicidad en cuanto puedes, en cuanto se te permite en YouTube, en cualquier otra plataforma, quitarte de en medio la publicidad, le das al botón de omitir. Sí, siempre habéis contestado el 67% de respuesta ganadora. Algunas veces el 40%, no nunca, el 6,67% empatado al mismo porcentaje. No suelo ver vídeos en internet, con lo cual, bien sea en todas las ocasiones o algunas y otras no, suma un 87%. Por lo tanto, esto de la publicidad en los vídeos de internet nos molesta y un poquito, ¿verdad? Bueno, pues así queda esta encuesta en torno a la publicidad en vídeos en internet. Y vamos con otra de las preguntas. ¿Se preocupa que el FBI haya podido ver tráfico tuyo en internet? A cuenta, bueno, de las noticias de todo el último mes. Porque menudo culebrón que tenemos con el Snowden, ¿eh? Madre mía la que está liando. Desde que en Hong Kong abrió la boca y explicó pues cosas del gobierno norteamericano, bueno, la que se ha liado es fina, ¿eh? Pero fina, fina. Bueno, pues te preocupa que el FBI en algún momento haya podido ver tráfico tuyo en internet. 62% de las respuestas habéis contestado sí, me preocupa. 23% la respuesta elegida ha sido no utilizo internet. Y en el 15% restante, no, en absoluto. Con lo cual vemos que hay una mayoría, un 62%, que sí preocupa que el FBI haya podido espiar en qué navegabas en internet, ¿no? Bueno, navegar o cualquier uso, vamos. A ver qué es lo que sucede, porque esta semana una de las informaciones que hemos conocido es que se ha sabido que el gobierno alemán también tiene técnicas y sistemas similares a los empleados por los departamentos de seguridad del gobierno estadounidense, norteamericano. Por ese motivo, pues ya nos llega a todos a pensar, ¿no? Yo creo que de esta pues se va a formar un debate, por no decir un lío terrible, ¿no?, en torno a este asunto de la privacidad en internet, y que al final pues está afectando a muchos países, pero que también se está descubriendo que no únicamente Estados Unidos está aplicando esos controles, ¿no? De hecho, pues una de las últimas informaciones, creo que la tengo prevista, vamos a ver. No lo tengo muy claro de que esté, pero bueno, os lo digo, os doy el titular por lo menos para que sepáis, pues que la Unión Europea piensa demandar a Estados Unidos por este asunto, ¿no? Porque ha pedido explicaciones, las explicaciones no han parecido convincentes, como para saber que no haya sucedido nada, con lo cual pues parece que el conflicto va a ir a más. Y mientras tanto, Snowden, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se esconde? La que sí que no voy a preguntar es por qué se esconde, ¿no? El por qué creo que lo sabemos todos. Vamos, país que se nombra que puede que acabe ahí Snowden. El último creo que ha sido Bolivia, que recibe una cartita de Estados Unidos diciendo, oiga, extradición ya de este señor. Y Bolivia pues ya ha dicho, oiga, mía, que nos ha llegado el otro día. Fuimos a abrir el buzón de aquí, del gobierno, y abrimos y nos encontramos una cartita que estaba con un sello estadounidense y decía, oiga, por favor, mándenos a Snowden. Y les ha contestado que tururú. Primero que no está, ¿no? Primero que dicen, bueno, primero que no está, pero segundo que vamos, que aunque esté, nos lo mandamos. Que no sabemos por qué, porque hay que mandarle a Estados Unidos, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía. Julian Assange parece que se va a quedar en nada, en un pitufillo, en comparación con la de Edward Snowden, ¿eh? Y vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones. ¿Te parece útil el servicio de videomensajes en Skype? Bueno, pues quizás sí, quizás no. ¿Cuál es tu opinión acerca del servicio de videomensajes de Skype? Es sencillamente, pues igual que funciona un buzón de voz en el teléfono móvil, por ejemplo, que puedes dejar grabado un mensaje a una persona, pues Skype ha inventado un servicio que es dejar un vídeo grabado a una persona para que cuando se conecte a Skype pues pueda visualizarlo y pueda ver el mensaje que le dejas, ¿no? Entonces, pues eso es a lo que vamos. Si te parece útil el que puedas dejar video mensajes grabados a tus amistades en el servicio Skype para que cuando se conectan, pues puedan verte y escucharte, ¿no? Vamos con las respuestas. No, con los mensajes de en voz es suficiente. Habéis opinado el 44%, el 33%. Bueno, hoy tenemos 44, 33 y 22. 44, hemos dicho, no, con los mensajes de voz es suficiente. El 33% habéis opinado, sí, está bien los videomensajes. Y el 22% habéis contestado, pues no lo sé, habrá que verlo, habrá que probarlo y después contestaremos. Por lo tanto, ganando, aunque como veis, bastante escalonadas las respuestas, la de no, que con los mensajes de voz es suficiente. Y vamos con la pregunta, la cuestión que os lanzamos la semana pasada. ¿Vas a conectarte a internet estas vacaciones de verano? ¿Tienes planes de cuando estés entre sol y playa? Pues un ratito dedicarlo a la conexión a internet, ver por lo menos el correo electrónico, supongo, ¿no? El correo electrónico sí, y bueno, pues quizás alguna página. O incluso también, ¿no? Sirve para... No sé por qué siempre pensamos en eso. Bueno, sí, 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 claro. Estaba pensando incluso para planificar las vacaciones, pero claro, eso de planificar se supone que lo haces antes, ¿no? Que lo haces cuando estás antes de salir de viaje, por lo tanto, pues si estás de vacaciones, pues lo usas para consultar el correo, etcétera. No, para planificarte las vacaciones, porque si ya estás fuera, estás de vacaciones y aún no estás planificado o planificada, pues algo está mal, ¿eh? Así que, ¿vas a conectarte a internet estas vacaciones? Respuesta de momento ganadora, 46% de los votos, no voy a salir fuera. El 23% habéis contestado, no lo sé. El 15% habéis respondido, sí, ya tuve internet años pasados, por lo tanto, no va a ser el primer año con internet. El 8% y empate, tenemos dos respuestas con 8. Sí, es la primera vez con conexión. Y el 8% final, no, puedo prescindir de tener internet durante las vacaciones. Bueno, pues ahí están las respuestas. Las respuestas, bueno, parece que la conexión de internet no es algo fundamental, ¿no? A la hora de estar de vacaciones, pues que todo el mundo sepa que estás de vacaciones. O incluso configurar en tu mensaje, en tu cuenta de correo electrónico, ¿no? Un mensaje de vacaciones. Estoy de vacaciones, así que volveré el 1 de septiembre. Si tienes algo urgente, pues busca una paloma mensajera o haz algo similar, ¿no? Porque no pienso mirar mi correo electrónico hasta el 1 de septiembre, ¿no? Pues eso también se puede hacer. Hay un servicio, lo comento, por si a alguien le puede venir bien, ¿no? Los servicios online y algunos clientes, lo que pasa que tampoco es plan que dejes el ordenador encendido en casa simplemente para que responda, ¿no? Para que conteste a todo lo que te llegue diciendo que estás de vacaciones. Así que si tienes un servicio online, pues probablemente puedas configurarlo y te pueda venir muy bien. Bueno, pues ahí está ese informe. Y desde luego, pues ya vemos que entre la audiencia de Enreando, pues no parece que mayoritariamente se vaya a utilizar internet de una forma tan habitual como el resto del año. ¡Eso está muy bien! Las vacaciones son para disfrutarlas, hombre, y no para estar pendiente del correo electrónico. Además, justo, fíjate, imagínate que te pones a revisar el correo electrónico y justo en ese momento entra la factura de la luz. La ves y va, ya te ha chafado las vacaciones, hombre. Y vamos con la encuesta de esta semana. Dice así: ¿alguna vez has desmontado el teclado para limpiarlo? ¿Alguna vez le has quitado los tornillos o has hecho lo más contundente para hacer una limpieza a fondo? Las respuestas que te proponemos: no, nunca. Otra dice: sí, de vez en cuando. Sí, habitualmente. Bueno, pues ahí está la pregunta, la cuestión que te planteamos esta semana. No hemos incluido la de no tengo ordenador, ¿eh? Porque bueno, eso ya resultaría un tanto curioso, ¿no? Hombre, se puede dar el cable. El caso es que estaba pensando en otra cosa más divertida, ¿no? Que podía haber una respuesta que diga, no necesito porque tengo un tablet, ¿no? Y cada vez que oye, es que es increíble, ¿no? En las rendijas del teclado la cantidad de cosas que se quedan, ¿no? Clips incluso, digo, a ver, dentro de un teclado, ¿no? Bueno, tampoco voy a preguntar si alguna vez se te ha caído una lata de refresco de cola, ¿no? En un teclado. Porque desde luego, vamos, no lo deseo que te suceda, ¿eh? Porque vamos, directamente olvídate de repararlo, olvídate de limpiarlo, olvídate de todo lo que quieras. Vamos, si se te cae una lata de refresco de cola, por no decir una marca comercial, pues desde luego parece que es aniquilador, ¿no? Así que ahí está. Y también me río porque me acuerdo que tengo un amiguete que, bueno, hace años, ¿no? Hace, en la época de la Amiga, ¿no? Tenía el ordenador sin los tornillos. Bueno, os lo he contado alguna vez, ¿no? Lo tenía sin tornillos, lo que era la carcasa, porque cada cierto tiempo le quitaba la carcasa y le daba la vuelta al teclado y lo sacudía y le quitaba, porque tenía la manía de comer el bocata de la tarde pues encima del teclado del ordenador. Y ya le decía yo, pero no puedes comerte el bocadillo y luego estar en el ordenador o apartarte un poco o hacer algo. No, es que no puedo. Y leí todas las tardes igual, con lo cual, pues al cabo de un par de semanas se ponía el teclado que, vamos, no podías teclear porque estaba lleno de migas por debajo. Desde luego, son cosas curiosas, ¿no? Pero reales. Y seguro que hay alguno que le pasa lo mismo, ¿no? Aunque sea con un PC o con un teclado distinto, pero que tiene la costumbre, ¿no? De mientras está viendo el ordenador, pues aprovechar para merendar. Así que ahí está la consulta, quizás esta situación un poquito más extrema, pero en cualquier caso. ¿Alguna vez se te ha ocurrido limpiar? Bueno, si pregunto al ratón ya es distinto, ¿verdad? Porque el ratón como que más vale que lo limpies porque como coja algo de suciedad, pues ya no se desliza tan bien y ya no va tan, tan fino, ¿no? Pero el teclado suele aguantar un poco más. Así que hoy te preguntamos por el teclado. ¿Alguna vez has desmontado el teclado para limpiarlo a fondo, para limpiarlo bien? No nunca, sí, de vez en cuando y sí, habitualmente. Esas son las tres respuestas que te proponemos para esta, la pregunta de esta semana en las encuestas. Y ya no digo que le quitéis las teclas, vamos, porque también eso tengo yo anécdotas, ¿eh? Una compañera hace ya un montón de años, pues en clase de informática, cuando no existían ni los discos duros, cuando era todo en disquetes de 5 en cuarto, y no sé qué hizo la chica que se le cayó el teclado al suelo. Total, con tan buena suerte que se salieron las teclas, y no veas después en clase estar poniendo las teclas y mirando en el teclado de la hora dónde iba la Q, la R, claro. O sea que luego las pongas en distinto orden y de ahí. Y vamos, queda original, ¿eh? Bueno, pues así quedan las encuestas esta semana. Anímate, vota, 3w.enredando.net, 3w.enredando.net. Y si sabes alguna anécdota que tenga que ver con teclado, cuéntanosla por el correo electrónico o en el buzón de voz. Cuéntanoslo enviándonosla a oyentes@enredando.net. Tiene que ver, pues eso, con el teclado. Algo que haya sucedido con el teclado. Bueno, vamos a ampliar, ¿no? A su compañero inseparable, el ratón, si queréis. Pero bueno, normalmente eso es el teclado el que más anécdotas da. Así que si nos quieres contar alguna anécdota para que la contemos aquí la próxima semana, pues ya sabes, oyentes@enredando.net o llamando al buzón de voz en el 944-83-3009, así nos lo cuentas con tu propia voz y nos cuentas la anécdota. La de la lata de Wii, iba a decir Coca-Cola, no, el Coca-Cola no, el refresco de cola, esa está muy vista, ¿eh? ¡Seguimos adelante!
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio. Enredando.
La informática que se escucha.
Así que vamos a las noticias. Bueno, hoy la verdad que tenemos poquito tiempo, así que no voy a tener opción de contarte muchas. Bueno, pues ya que hemos estado hablando antes del ratón, vamos a empezar con el obituario, vaya. No es que sea lo que más desear ahí en este momento, pero en fin, pues toca lo que toca, ¿no? Hablamos de Douglas Engelbart. Douglas Engelbart ha fallecido a los 88 años. Este hombre, ¿quién es? Ni más ni menos que el que inventó el ratón. Esa pequeña pieza de plástico sobre la que descansa nuestra mano varias horas, muchas horas al día, pero que Douglas Engelbart está siempre considerado como el padre del ratón. Una idea que desarrolló a principios de los años 60, junto al ingeniero Bill Inglis en los laboratorios de la empresa Stanford Research Institute, y que transformó por completo al mundo de la informática. Engelbart falleció pues este 3 de julio en su casa de California a los 88 años de edad y denominó su invención ratón por el cable que lo unía con el ordenador a modo de cola. Era una caja de madera rudimentaria con dos ruedas que permitían que el cursor, bautizado como bicho, se moviese por la pantalla en dos ejes siguiendo aproximadamente por los movimientos de la mano. En 1970, cuando obtuvo la patente del dispositivo, apenas tenía utilidad. Los ordenadores, estamos en la época de las pantallas de texto, ¿no? Eran grandes máquinas de uso compartido en las que las instrucciones se procesaban mediante tarjetas o líneas de comando. Se podía utilizar en programas especializados creados para este accesorio, y al final pues acabó licenciándolo la tecnología Apple Computer en 1984 para acompañar como accesorio al primer ordenador comercial con un sistema operativo gráfico, el Mac, y para ciertas aplicaciones de Lisa, la otra gran familia de ordenadores de la compañía de la manzana. La compañía de Steve Jobs pagó $40,000 pagó en su momento por el derecho a usar su invento, pero el dinero fue a parar al laboratorio, no al inventor. Sería un error quedarse únicamente con este dispositivo para escribir al genio de Engelbart en los años 50 y 70. Su nombre y sus ideas estuvieron asociadas a varios de los desarrollos que han hecho posible la existencia de Internet, incluidas las primeras aplicaciones prácticas del lenguaje hipertextual. Engelbart también participó en el desarrollo de los primeros gráficos bitmap y una tecnología fundamental en el desarrollo de los primeros interfaces gráficos. Estas y otras muchas de sus revolucionarias ideas sobre el trabajo conjunto y las redes de ordenadores se mostraron por primera vez al público en la conocida como la madre de todas las demostraciones en un discurso en el Fall Joint Computer Conference de San Francisco en 1968, que por primera vez permitió al gran público vislumbrar las posibilidades de la informática en la vida cotidiana y su impacto en el manejo y organización de la información, la edición de textos o el trabajo conjunto. Parte de estas ideas serían luego investigadas por los laboratorios Xerox PARC en Palo Alto y aplicadas por Apple y Microsoft en décadas posteriores. Engelbart nació en Portland, en Oregón, en 1925 y tras graduarse en la Universidad del Estado fue asignado como técnico de radar en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Sus ideas estuvieron claramente influenciadas por el ensayo As We May Think de Vannevar Bush, publicado en la revista The Atlantic en julio de 1945. En el Bush sienta las bases teóricas de las redes informáticas modernas, haciendo referencia a la memoria colectiva y a un dispositivo bautizado como Memex, que el futuro podría almacenar y acceder a todos los textos. Tras la invención del ratón, Engelbart continuó su carrera en varios laboratorios y empresas de tecnología, pero poco a poco se fue alejando de la vida pública. Muchas de sus ideas chocaron con los primeros desarrollos de la informática personal. Engelbart creía que el futuro estaba en máquinas que permitiesen a varias personas trabajar de forma conjunta, pero los primeros ordenadores siguieron la ruta contraria, como máquinas domésticas desconectadas de otros ordenadores. Bueno, pues el inventor del ratón, Douglas Engelbart, ha fallecido. Descanse en paz. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha hecho balance del año 2012. Lo ha presentado pues en fechas recientes. El miércoles de esta semana lo presentaba y ha dicho, bueno, pues lo más importante, que la banda ancha móvil, la conexión a internet desde el móvil, ha sido el único segmento de negocio en la industria de las telecomunicaciones y se ha salvado de la caída generalizada del sector. Es decir, la caída del sector se ha cifrado, lo cifra la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el 7,2% en el pasado 2012, y el de la banda ancha móvil registró un incremento en ingresos del 29%. El presidente de este organismo, Bernardo Lorenzo, pues ha adelantado que, de acuerdo con los datos del primer trimestre, los ingresos del sector seguirán cayendo, con descensos registrados en este periodo del 9%, siendo la banda ancha móvil la única que se mantiene en positivo. En 2012, el conjunto del sector de las telecomunicaciones facturó más de 35.000 millones de euros, con una disminución del 7%, una bajada en ingresos global en las telecomunicaciones del 7%, y la inversión de dicha industria se redujo prácticamente un 9%. Hasta los 4.000 millones de euros. El empleo directo se situó por debajo de los 67.000 trabajadores, lo que supone una caída también en torno al 11%. Lorenzo recordó durante su intervención que este es el último año que presenta el informe como presidente de la CMT, ya que este organismo va a desaparecer, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para dar lugar en otoño de este año al nuevo regulador integrado llamado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y destacó la importancia del sector y los esfuerzos de los operadores por impulsar las infraestructuras de nueva generación como la fibra o el 4G. Así ha puntualizado que a pesar de la crisis y de la caída generalizada de los ingresos del sector, las conexiones de banda ancha crecieron el pasado año un 3,2%, con 11 millones y medio de líneas, de las que más de un millón correspondían a velocidades de 30 megabits por segundo. Hasta marzo de 2013, las líneas de banda ancha de alta velocidad alcanzaron 1,33 millones. En concreto, la contratación de líneas de fibra se situó en un promedio de 20.000 líneas al mes. 20.000 altas de fibra al mes se están produciendo. Sin embargo, el máximo responsable del organismo regulador de las telecomunicaciones ha reconocido que en telefonía móvil se produjo una disminución, casi 2 millones de líneas menos en el 2012, 2 millones menos de números móviles. Y en cuanto a los precios, en el caso de la telefonía móvil bajó un 14%, mientras que los paquetes de voz y banda ancha cayeron un 7%, por lo cual, pues lo que nos quedaba en el resumen, ¿no? Pues que todas las partes, los sectores de las telecomunicaciones han descendido. El único que ha mostrado datos positivos ha sido la conexión a Internet en movilidad. Bueno, vamos con una noticia pues, que tiene un toquecillo de humor, y es que el Tribunal del Distrito de Múnich en Alemania ha asegurado que las descargas ilegales de las películas para adultos de la productora Malibu Media no infringen los derechos de autor. Sí, sí, lo dice porque ha dicho el juez literalmente que el contenido de las películas de esta productora ofrecen una, atención, como lo ha denominado, representación primitiva de las actividades sexuales. Sí, sí, así considera que son las películas de tipo pornográfico. Por lo que no merecen la protección de la... no merecen, pobres hombres. ¿Qué dirán los productores? ¿Qué dirán los directores, ¿no? De las pelis de este tipo, ¿no? Pues que al final dirán, oye, ¿pero qué pasa? ¿Nosotros no? ¿O nosotros no se nos protege? Pues ya ha dicho el juez que no. La lucha de las productoras, estudios de Hollywood y discográficas por acabar con la piratería sigue siendo más fuerte que nunca. Sin embargo, las productoras de una determinada temática, como es el caso del cine para adultos, parecen no disfrutar de los mismos derechos. Según recogen desde Torrenfrique, el Tribunal del Distrito de Múnich ha sentenciado que las películas porno no infringen los derechos de autor en el caso de que los usuarios descarguen dicho contenido a través de Internet y sin pagar por ello. Concretamente se refiere al caso de la productora Malibu Media. Esta productora, considerada como un troll del copyright, envió en 2012 quejas en Alemania a los suscriptores de Internet que habían compartido ilegalmente 8 de sus películas. Como resultado, la productora quería obtener las identidades de estos usuarios en redes P2P y de ello pues la dirección IP de los archivos, ¿no? Y la productora alegó que era ser la creadora de este contenido, por lo que la descarga a través de estos servicios P2P infringía sus derechos de autor. Sin embargo, el Tribunal de Múnich lo que ha dicho es que no, que de eso nada. El juez ha asegurado que no cuenta con los derechos de autor de esas producciones, ya que su nombre no aparece en las películas no aparece en las películas en cuestión, y además asegura que este tipo de películas no cuentan con derechos de autor en Alemania, ya que ofrecen, como vuelvo a decir, representación primitiva de las actividades sexuales, por lo que no se clasifican como pornografía pura. Vamos, el juez se ha metido en materia y ha hecho una clasificación muy estricta, No se trata de creaciones intelectuales, ha dicho el juez. Bueno, un poco más, y le deja dejar 5 minutos más al juez, vamos. Los pone casi mirando a la pared, así que nada, ya saben lo que hay. Y terminamos con una noticia bonita, bonita. Samsung ha vendido más de 20 millones de Galaxy S4, Telefónica y Uno son las más valoradas de la historia. Según pues un estudio que se ha realizado entre sus clientes, incluso en casa de Samsung, Apple ha superado en cuanto a satisfacción del consumidor. En Corea del Sur están más satisfechos los usuarios con Apple que con Samsung, y eso que Samsung es de allí, Lo dicho, la buena, el buen número. Samsung, que ha vendido 20 millones de Galaxy S4 en menos de 2 meses, cifras importantes, batiendo récords con estos smartphones de la familia Galaxy, y ha conseguido grandes cifras de venta en menos tiempo que sus hermanos pequeños, y a pesar de que algunos analistas han alertado de una desaceleración. Según los medios surcoreanos, Samsung ha conseguido vender 20 millones en su último buque insignia en menos de 2 meses. Seguimos adelante.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando en la sintonía de Euska Digital. Ahora es el momento para compartir con Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, tras 2 semanas en las cuales pues he tenido que ir a hacer gestiones importantes, pues esta semana ya sí que estoy en la sección de F1, ¿no?
Efectivamente, y sigues entre los pasteles.
Eso iba a decir, que me decía Miquel que no, que había que traer unos pasteles. Bueno, están los pasteles, no hay ningún problema, están en el frigorífico,
Sí, los hemos encargado a Telepastel.
Ahí está. Oye, ya podían inventarlo, ¿no?
Sí, mira, un nicho de mercado, mira, no había caído, pero sí, este tele tortilla, tele botellón, ¿por qué no tele pastel?
Le llevamos sus pastelitos fresquitos, ¿no? Tendrá que ser, bueno, es decir, llevas el pastel todo calentón, ahí, que no puede ser.
Pero bueno, eso, vamos a ver, si nos suben en el supermercado los pescados congelados, pues eso ya es mucho más fácil.
Bueno, oye, tampoco han surgido tantos de comida a domicilio, ¿no? Estaba pensando telepizza, telepollo. Bueno,
no digas marcas comerciales.
Bueno, vale, bien. Pizza, pollo. Le ponemos tele delante.
Kebab. Los chinos.
Moto. Te suben la moto a casa.
Hay bastante. A ver, está teletortilla. Teletortillón.
¿Qué pasa? ¿Teletortilla no es marca comercial?
No, tortilla no.
Ah, no, es verdad. Y pizza sí, ¿no?
Efectivamente.
¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno.
A ver, kebab también está. Las bebidas alcohólicas también están.
Bebidas, bueno, bebidas sí, pero que quiero decir que bueno, sí, y es curioso porque, no sé, conozco algún caso de comida casera, ¿no? Que te la entregan a domicilio y esa no ha triunfado. O sea, se ha ido, no ha funcionado, ¿eh? Aquí funciona la pizza. Y mira que podemos tener una en el congelador y hacerla en un momento, ¿eh?
Sí, que nos ha dado mucho.
No, es verdad, es una cosa que no... Hombre, hay que decir que el secreto está en la masa, ¿no? Eso está claro, pues que están bien hechas, ¿no? Pero bueno, pues que también si miras el coste de cada una, pues hombre, calcula lo que cuesta ir al súper, tener unas cuantas en el conge y las pones y al fin y al cabo es lo mismo, bueno, parecido, ¿no? Pero bueno.
Y además, siguiendo las instrucciones de IKEA, los paneles planos, esos paquetes planos suban poco, lo cual las pizzas en poco sitio puedes meter 20, a madre. Pero bueno.
Exactamente, ya sabemos, como todo el mundo sabe, para montar la pizza hace falta un destornillador de estrella, ¿no? Para ir apretando los champiñones y que no se salgan, ¿no?
Y a ver, y además una tuerca Allen Schatzen.
Sí, sí.
No puede.
Es verdad que champiñones, si fuera de IKEA, no, sería un nombre muy sencillo, efectivamente. Bueno, y no vamos a hablar de las albóndigas del IKEA, ¿no?
Mejor no hablar de las tartas de chocolate del IKEA.
Ah, las tartas de chocolate también fueron, sí, pero las albóndigas también, ¿eh?
A ver, las albóndigas tenían un problema, las tartas de chocolate tenían un problema mucho más serio.
Sí, bueno, exactamente.
Bueno, bien de los telespectadores, no lo vamos a recordar.
Exactamente,
¿vale?
Eso, bueno. Vamos a dejarles que tengan una semana de salud a los telespectadores y desde luego... Menos mal que no son telespectadores, ¿no? Sean radioyentes.
Sí,
porque de los telespectadores. Pero bueno, sí, efectivamente. La cuestión de las albóndigas eran que relinchaban, creo que algo de eso les pasaba, ¿no? El pastel, bueno, nada. Que
tenía otras sustancias marrones que no debían.
Exacto, usaban materias primas de idéntico color, o sea que. Ay. Bueno,
al principio lo han solucionado. Queremos demandas de IKEA.
Lo que yo no entiendo. ¿Cómo surgieron todas de golpe, no? Que fue esto y no sé en qué otros sitios más también. Bueno, sí, con las hamburguesas. Creo que fue la época de las hamburguesas, ¿no? Que salió todo este asunto y salieron varios casos y sobre todo me llama eso la atención, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque podían salir espaciados en el tiempo, pero ¿qué va? ¿Salían todos a la vez?
No, esto es muy sencillo, o sea, se da una alarma y entonces todo el mundo se da cuenta y dicen, anda, si no me he mirado nada más. Entonces se ponen a mirar todo y empiezan a descubrir cositas, ¿vale?
Sí, probablemente sea algo de eso y, bueno, revuelo que se
monta. Esto es como cuando hay un accidente de avión, que de repente los aviones que están un poquito mal dejan de volar, y antes volaban, ¿no? Y de repente, no, este avión no vuela porque no tiene bien. Y dices, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que todos de golpe? No, es eso, cuando hay una voz de alarma, se toca la campanita y se multiplican las inspecciones.
Estaba pensando, pues eso, que como no ha habido inspecciones y se ha detectado en su momento, pero claro, también es cierto que no existen, digamos, inspecciones así sin más normativa, ¿no? Por rutina, no existen, o sea, porque, por ejemplo...
Serían demasiado caras, entonces...
Exacto, en una cafetería, por ejemplo, ¿no? Pues que ponga unas hamburguesas, pues no hay nadie que frecuentemente vaya allí y compruebe que cumple, ¿no? Se le da un permiso a ese establecimiento y, bueno, pues a partir de ahí...
Y cada muy cierto tiempo se investiga, pero claro, si en el espacio este de inspección pues hacen un poquito el gamba, puede ser de alguna forma...
se investiga y habría que ver qué tipo de investigación hacen, porque tampoco creo que hagan algo muy exhaustivo, controlarán pues lo básico de los aspectos sanitarios, ¿no?
Sí, tú me has dicho que has visto el programa este de Chicote y que te has quedado asustado.
No me he quedado asustado, porque bueno, las cocinas son así, ¿no? O sea, hombre, son así y no son así, pero que
no
sí.
No son así.
Sí que es...
No. y trabajé en su época en cocinas y no debían ser así, al menos, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa.
Exacto, lo del deberían, eso está claro, ¿no? Lo del deberían, eso está claro, que no deberían de ser así, pero bueno, yo creo que sí que algún caso se da, ¿eh? Y no tiene necesariamente por qué suponer un riesgo, siempre y cuando se tenga muy controlado cómo se hacen las cosas, ¿no? Los procedimientos. Claro. Entonces, bueno, pues eso desde luego, pues ahí está, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si al final el programa este va bien o va mal, ¿no? Porque claro, muchas veces puede crear una alarma social importante, ¿no? Ves algunas cosas y la gente se puede llegar a preguntar, uy, pues a ver cómo hacen en no sé otro y tal.
Hombre, yo creo que ese tipo de programas lo que nos hace es que seamos un poquito conscientes que somos consumidores de lo que puede pasar y por tanto que exijamos cuando vamos a consumir un producto, en este caso pues un restaurante, hemos puesto, puede ser una tienda para no personalizarlo, pero oye, sabemos lo que esas cosas pueden pasar, son cosas muy serias. Y si ahí vemos que no es algo que no les gusta, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y que el tío del restaurante en este caso, pues se preocupe un poquito de que no todo vale en este mundo.
Uh-huh. Pues sí. Venga, vamos a comenzar la sección. Se me está ocurriendo incluso algún chiste que hay sobre este asunto, pero no es el momento ni la audiencia que está.
Bueno, y un consejo, nunca cabréis al camarero.
Bueno, pero eso sí, nada. No. Vamos a continuar, venga.
Vale. Bueno, pues voy a hablar primero sobre un anuncio que he visto en Facebook y me ha llamado un poquito la atención porque no me parece tampoco la plataforma ideal para estas cositas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto era una agencia de una intermediaria financiera. Con eso la gente ya se está tirando los pelos, dice, finanzas, bancos, malo. Bueno, pues estos son esta gente que, bueno, un poquito como invertir en acciones, una cosa de estas, pero que se anunciaba en Facebook y bajo el llamativo título de invierta 100 euros y que cuenten como 40.000, no me acuerdo las palabras exactas, las tenía que haber apuntado, pero bueno, era algo así como que tú invertías 100 euros y es como si tuvieses 40.000 euros, ¿no? Estuvieses manejando 40.000 euros. Y bueno, esta parte sí que es cierta, ¿no? Algunos dirán, bueno, ahí está la estafa, ¿no? ¿Cómo vas a invertir 100 euros y parece que son 40.000? Vale, esa parte es correcta. Lo que pasa es que esta te lo metía con el mercado Forex. Y alguno dirá, ¿qué es eso? ¡Socorro! Vale, pues yo que estudio empresa, pues también en un momento me estaba diciendo, ¿y eso no me acuerdo lo que era? Yo se lo he dado, pero no me acuerdo. Mira, eso es un mercado muy concreto, muy específico, que es el mercado de divisas, que esto que el euro sube, el euro baja, el dólar sube, el dólar baja, no es lo único que hace, es subir, bajar y mantenerse. Entonces es un mercado muy concreto, muy específico, para grandes profesionales, para decir verdad, porque es un mercado, es el más especulativo del mundo mundial. Es decir, vosotros podéis comprar acciones, podéis comprar no sé qué, podéis tener todos los productos financieros que queráis, pero el más, yo creo que el más especulativo, y no creo, vamos, en mi época se daba como que era el que más movimiento tenía, y no creo que haya cambiado la cosa. Yo siempre he tenido que como ser más especulativo y el más, por tanto, más peligroso. Pues no creo que sea el soporte ideal anunciarlo en Facebook, ¿no? Que es un lugar generalista. Si me anuncias en expansión, pues vale, bueno, de acuerdo, ¿vale? Ahí no me meto. Pero en un sitio generalista donde la gente no tiene los conocimientos financieros, pues me parece que es un poquito como que puede pasar como los preferentes, las famosas preferentes que entran todo el día en la tele. Bueno, vamos a explicar un poquito mejor esto. La gente se ha quedado un poquito flipando. Bueno, el Forex es el mercado de divisas. Las divisas son esas cosas, esas monedas que utilizan la gente de fuera. Dólares, francos, bueno, francos ya no, pero bueno, yenes, todas esas cositas con palabritas raras, ¿no? Como decía, es un mercado muy especulativo, sube y baja. Y muy irracional. Muy irracional porque, aparte de lo que puede ser, bueno, por lógica esto es, pues si la gente compra mucho en dólares, el dólar sube, ¿no? Es lo que nos dicen que debería funcionar así. Pero la cuestión es que, no, llega el Banco Central Europeo y dice, no, yo quiero reforzar el euro y empieza a vender dólares. Y ya está, y como él mueve miles y miles de millones, pues entonces ya está tumbado. O llega no sé qué fondo de inversión de no sé qué sitio, de las Islas Caimán, y dice, bueno, yo quiero un dólar fuerte, y te empieza a comprar dólares, ¿vale? Y como mueven miles y miles de millones por intereses que no están muy claros, me da igual que sea la Reserva Federal, que fondos de inversión, creo que no sé cuántos, hay muchos intereses que mueven muchos miles, miles y miles de millones, pues tú vas con tus 100 euros y con tus 40.000 euros, y al fin y al cabo es una gota en un océano, ¿vale? Entonces, bueno, es bastante fácil perder el dinero, no sabes por qué, ¿vale? Pero es un sitio donde te puedes forrar, te puedes arruinar, y es más fácil arruinarse que forrarse. Por lo cual, el que se meta ahí, cuenta con todas las bendiciones, pero tiene que saber dónde se mete. Para eso tiene que haber estudiado. No estudiado formalmente, sino haber estudiado en qué se mete, ¿vale? En ese sentido. Es decir, vale, yo quiero arriesgar, como si te metes en un casino y te juegas a la ruleta, pero sé que es jugar a la ruleta y lo que es un casino, ¿vale? Pues si queréis ir a ello, pues leer foros, leer no sé qué, y enteraros de cómo funciona el mundo, y cuando ya penséis que tenéis unos conocimientos, entonces cuando podéis lanzar a meteros en esos jaleos. A mí, yo te digo personalmente que a mí me daría miedo, pero bueno, si hay alguno, cuenta con todas mis bendiciones.
Sí, sí.
Y luego contaba que lo de los 100 euros que parecen 40.000 euros, eso no, en verdad no es una estafa. Ellos lo llaman apalancamiento. Yo no lo llamaría apalancamiento. Apalancamiento, pues a mí me enseñaron que era otra cosa. Pero bueno, esta parece, digamos, que la parte que es el engaño. ¿Con 100 euros? ¿Cómo voy a hacer 40.000 euros? ¡Wow! Esto es una máquina de hacer dinero. No, es un truquito. En principio sobre es una, no compras, digamos, la divisa, sino que tú compras una opción de divisas, un futuro que se llama, y es como que tú tienes un derecho a compra. Vamos, para entendernos, vamos a poner un ejemplo de la calle. Partiendo de los mismos ejemplos, los 100 euros y los 40.000 euros, pensemos que vamos a comprar un piso de 40.000 euros y el dueño del piso nos pide una señal de 100 euros, ¿vale? Eso si no lo habéis hecho vosotros, vuestros aitas o vuestros padres lo habrán hecho. Entonces, bueno, con esos 100 euros que yo he dado de señal, ya tendría derecho a ese piso, a comprar ese piso. Yo he comprado el derecho yo he comprado el derecho a la compra. Que es un poco redundante, pero bueno, vale. Si hay alguien que le dice, no, mira, me gusta ese piso y lo quiero comprar por 50.000, el dueño del piso le dice, no, es que ya se lo ha palabrado a esa persona. Vale, entonces ir dando nosotros y te digo, ah, pues te doy 50.000. Tú dices, a mí me cuesta 40.000 el piso, gano 10. Te lo vendo. ¿Vale? Entonces le venderías el piso, aunque nosotros solo hemos gastado 100 euros y hemos ganado en este caso 10.000. Esa sería un poquito la filosofía. Podría darse el caso diferente, que en vez del piso que nosotros hemos apalabrado por 40.000 euros, porque ha explotado la burbuja inmobiliaria, ahora vale 20.000. Entonces nosotros decimos, oye, pues ya no me interesa el piso. Entonces perderíamos la señal, perderíamos esos 100 euros. ¿Vale? Pero nosotros hemos andado con la opción de comprar ese piso. Durante un tiempo ese piso, digamos, ha sido nuestro sin ser nuestro. A eso se refiere, con 100 euros puedes invertir 40.000. Pero no os dejéis engañar por estos. Cuando veis estos anuncios tan bonitos, ya veis que tienen una ingeniería financiera detrás. Entonces hay que, bueno, pues ir a vuestro asesor financiero. Ir a donde queráis, a vuestro amigo, al hijo, al vecino que ha estudiado empresa, lo que sea, no sé qué, iros a informaros, porque son productos muy específicos, muy concretos, con bastante riesgo. Cuando hay mucho beneficio, hay mucho riesgo. Eso es un principio de la economía, ¿eh? A mucho interés, a mucho beneficio, mucho riesgo. Nadie da duros a cuatro pesetas. Pues entonces, bueno, ante todo, informaros de estas cositas, ¿vale? Y como comentaba al principio, anunciar este tipo de cosas en Facebook, pues no me parece el sitio más adecuado, ¿eh? En un sitio como, pues no sé, un periódico como, pongamos, Expansión, Negocios, una cosa de estas, o una página web, aunque sea la misma Terra, una cosa de estas, la sección de negocios, pues lo puedo entender, ¿vale? Que es una gente que está interesada en la economía, está interesada en ese mundillo, y esos productos financieros, pues bueno, se les presupone un tipo de conocimientos, o bien una predisposición a adquirirlos, unas ganas de, digamos, conocer el mundillo, pero que al lado de una página de, o sea, en una página que tienes un anuncio de viaje a Cancún por no sé cuántos y luego un mercado de eso y luego pues no sé, que te venden un reloj, pues no me parece un poquito lo más lógico del mundo mundial. Sin más.
No, está claro, el producto puede estar bien, pero desde luego para el que lo conozca y el que esté, y sí que estoy de acuerdo contigo en que ponerlo ponerlo en Facebook, bueno, pues es como poner un sitio más público que donde hay personas entendidas, no es una página totalmente general, ¿no? Entonces, por eso antes de comenzar la sección charlábamos Morta y yo y le preguntaba qué tipo de anuncio, o sea, qué es lo que decía el anuncio, ¿no? Porque efectivamente yo tampoco me he quedado con la frase, pero sí que lo he visto, ¿no? En Facebook sí que lo he visto por algún sitio, el anuncio que hace referencia a Morta. Y claro, pues lo que me interesaba era saber la frase, ¿no? Porque claro, ahí es donde está el gancho, ¿no? Lo que la gente puede leer, lo que la gente al leer, pues lo puede atraer, ¿no? Entonces, pues claro, no se puede hacer frases tan contundentes como esa. Bueno, sí, tiene su parte de razón, pero desde luego pues hay que explicar claramente, y yo creo que a estas alturas, ya con todo lo que ha pasado, ya la gente pues está ya muy muy escaldada, ¿no? Se podría decir, de sustos que se han dado. Y bueno, pues yo creo que el consejo de andar con pies de plomo, pues prácticamente no hay que darlo, ¿no? Porque ya la gente ya lo va a tener en cuenta. Y desde luego, pues comentarlo, pues que sí, que han empezado a aparecer en Facebook. Y bueno, pues tener un poco de precaución y saber que son, pues, productos que hay que conocer bien y que hay que saber en lo que te metes, y ya está, ¿no? O sea, es nada más. Pero que, como dice Morta, nadie da a duros a cuatro pelas.
Mira, la frase ideal sería: ¿te gustaría operar 40.000 euros invirtiendo tan solo 100?
Eso es lo que dicen, ¿no?
Uh-huh.
Claro, claro. Sí, pues la respuesta sí, claro. Pero es que la respuesta sí siempre, ¿no?
Sí,
pero... Sí, sí siempre, pero claro, es una pregunta incompleta, ¿no? Porque no te hablan del riesgo.
Sí, además es que... Bueno, es un
porque si primero, te dicen...
Es engañoso, porque bueno, inviertes, sí, 100 y operas como 40.000. Sí, cierto, hasta cierto punto, ¿vale?
Ya, pero que si te lo dicen...
Es un mercado muy muy concreto, muy... Es que es muy complicado, ¿eh?
Claro,
es
porque complicado. Si tú dices, por ejemplo, bueno, pues si tú dices, bueno, gasta 100, invierte como tanto... Pero bueno, arriesgas tu casa, pues entonces ya la publicidad quedaría un poquito sesgada, ¿no? Pero claro, eso es el asunto, ¿no? Pues que en la frase publicitaria, pues lógicamente, cuentar lo bueno, ¿no? Y en este caso concreto, de lo que estamos hablando en Facebook, y yo creo que en cualquier, sí, anuncio que nos encontremos en la calle, en la tele, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre, pues nos van a poner, pues, los dientes largos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente ya está... Pues por lo menos con mucha precaución, ya no es como antes, ¿no? Ahora, pues quizás, pues a la hora de que nos hagan una propuesta de este tipo, pues lo analizaremos bien, o lo preguntaremos, requete preguntaremos, ya sabremos. Además, estamos en un momento, ¿no?, en el que los intereses que se están dando, bueno, sí, claro, son buenos a la hora de pedir un préstamo, pero también son, pues, peores, ¿no? Si eres el ahorrador y quien quiere colocar el dinero y que te dé un rendimiento, ¿no? Con lo cual, pues todos están bajos, con lo cual, pues... Es realmente,
sí,
complicado.
El que quiere dinero quiere sacar rendimiento a eso. Estamos de acuerdo.
Está de acuerdo. Está clarísimo. Pero es que no uno, sino todo el mundo. ¿Quién no quiere, sí, eso, no? Y que se pueden hacer cosas, sí. Que sabiendo se pueden hacer más, por supuesto. Pero bueno, pues hay que poner esa separación, ¿no? Y estoy de acuerdo, pues, en ese comentario que haces. De que, bueno, pues quizás no debería estar, pero claro, si a Facebook le viene un anunciante, le dice que te pago por el anuncio y voy a poner este anuncio, pues bueno.
Culpa de Facebook, bueno,
tampoco es, ¿no? Bueno,
sí, no, porque también podría hacer un criterio, es decir, yo a Facebook le pongo a la venta de drogas, y seguro que salen todas las alarmas, es decir, vendo no sé qué droga ilegal, por supuesto, tal, llámame,
ya,
no sé,
pero,
qué,
pero, bien, pero estás, hablando, que estás hablando ya de la venta de un producto que tiene unas peculiaridades distintas, es decir,
sí,
que,
vale, eso, bueno, es, o sea, que también podía hacer Facebook una especie de filtro, pero hoy que no lo ha hecho, pero bueno, vale, eso ya es pedirle, digamos, que una empresa que se mueve por dinero,
eso
que sea honrada, eso es otro debate.
Exacto, eso es como decir aquí una televisión está emitiendo un spot, se han dado un caso, ahora no me viene a la mente ninguno, pero sí que ha habido casos de spots que se han puesto en la tele y que rápidamente pues han llamado la atención de muchos consumidores y consumidoras y se ha montado un lío terrible y al final se ha acabado eliminando, ¿no? Pues bueno, eso sucede, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que el que ofrece su espacio para que la gente se anuncie o servicios se anuncien, pues al final, pues sin más, ¿no? Lo que hacen es ponerlo, si no pasa nada, estupendo, dinero que les embolsan. Y si no, pues lo retiran y punto. Entonces, pues bueno, sí que se podía hacer una consideración, pero claro, en sí mismo lo que es el producto, pues no es ni ilegal, o sea, es totalmente legal.
No, eso también es totalmente legal.
Eso está claro, o sea, es que sí. está bien, o sea, se anuncia así, bueno, lo que pasa es que, claro, ¿quién controla las frases, no?, que se utilizan, no solo en Facebook, sino en general, las frases que se usan, muchas, pues eso, tienen, pues la alegría que debe tener una frase publicitaria.
A ver, la publicidad lo que intenta es captar nuestra atención, ¿vale? Entonces, claro, para eso es muy eficaz.
Sí, sí.
Porque directamente el ojo se te va. ¡Yup! 40.000 euros.
Ya está.
Por 100. Vale, se te va.
Ya está claro. Pero que es lo que estábamos terminando, ¿no? Que
ahora, final... bien, la ética para ese tipo de anuncio, porque tú vas a captar un público que no está preparado para ello, pues me parece un poquito...
Claro, claro. Que tenían que haber puesto todo. La frase que yo decía, invierte 100, opera como si tuvieras 40.000, y arriesga tu casa, ya está.
Y la de tus hijos.
Exacto. Y ya está. Pues que
hipoteca la casa de tus hijos.
Ya está. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues que efectivamente. No, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, tampoco lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Porque probablemente igual yendo detrás de ese anuncio y explorando un poquito más, hombre, sí que nos animarán. Pero me imagino que bueno, pues a estas alturas explicarán bien lo que es ese producto. Y si no, bueno, pues sin más.
Bueno,
pero
vamos a ver. Dentro de la página en concreto no vas a decir marcas, pero bueno. Te va a decir, sí, yo lo hice, tú también. En una semana gané 1.016 euros. ¿Vale?
Ya, exacto, eso lo he visto.
Y otra chica muy guapa.
Cierto, lo he visto.
Cuando gané 500 euros en menos de un día.
Cierto.
O sea, son cachín. Lo que intentas es captarlos. A ver, lo que pasa es que para meterte, sobre todo en el mercado Forex, hay unos masters que cuestan 9.000 euros. ¿Vale? Simplemente para enseñarte a trabajar en ese mercado. Con lo cual no estamos hablando de una cosa que se aprenda en un día, ¿vale? Es un mercado muy concreto, muy específico, muy peligroso, con mucho movimiento, no es nada lógico. Y claro, y te están poniendo así como unas anchoas así en vinagreta para que cojas y dices, va, qué ricas, pero no, o sea, simplemente es eso. Simplemente no os dejéis llamar la atención por estos anuncios tan bonitos. Y mirar dónde metes el dinero, porque es que pues una carnicería
bueno, no, está. Sí, que está claro. Muy bien, venga, cambiamos de asunto.
Cambiamos de tercio. Tenemos una consulta del ordenador de Mikel, que hablé con mi compañero Mikel. Tú que habías pirado por ahí, es el mundo de Dios. Bueno, pues sigue con sus historias, ¿no? Que, bueno, preguntaba a Mikel la semana pasada, que la semana pasada o la anterior, ya se me olvida, qué cabeza tengo. Vamos a ver. Creo que igual a ver si se puede ampliar el disco duro de su portátil. Fue hace 2 semanas. Sí, eso es. Bueno, pues entonces ha habido aquí un cruce de mensajes y lo que me cuenta Maki ahora que lo que le pasó es que se le cayó el portátil en la mesa, pobrecillo. Y bueno, tiene 2 sistemas operativos, un Linux y un Windows, ¿no? Entonces el Windows ya no lo arranca. Le dice que le pase CHKDSK, que es una herramienta propia de Windows para arreglar este tipo de problemas. Lo que pasa que bueno, que si para eso necesita que medio arranque el Windows y no le medio arranca, por lo cual sí que tendría, como tiene su disco duro, digamos, partido en 2 cachos, entonces con 2 sistemas operativos, el segundo sistema operativo, que es el Linux, le arranca bastante bien, pero el Windows pues ni haciéndole boca a boca. Hombre, que eso sí lo hace, que me nos pase una foto, que iba a ser divertida. Bien, esto hay varias razones, las hay muy peligrosas y las hay medianamente decentes. Simplemente es caer, al fin y al cabo estos son, los datos están grabados en montañitas y valles, literalmente, es decir, pues lo que se hace es... para guardar un dato, pues lo que es hacer es hacer un pico o no hacer el pico, después son ceros y unos. Entonces digamos con la caída, pues esos montañitas y valles, pues ha habido un terremoto y se han caído 3 montañas, y con la mala suerte que se han caído las 3 montañas importantes, entonces ahora el disco duro dice, no me encuentro, socorro, ¿no? En la parte más, en una parte que es la que se organiza, se han caído esas 3 montañas. Y dice, pues mira, oye, es que no me veo donde estoy y no consigo repararme, ¿vale? Entonces, bueno, pues pocas cosas se puede hacer. Si simplemente que se han caído esas montañas, o pues bueno, a veces reinstalando Windows o formateando ese disco duro, una cosa de esas se puede arreglar, no hay mucho problema. Hay otras veces que aparte de caerse las montañas, pues bueno, lo que está hecho es se ha resquebrajado el suelo, ¿vale? Entonces eso ya no es una cuestión de que formatear una cosa de esas, simplemente es que nuestro disco duro se ha roto. El problema de hardware. Y eso ya, pues bueno, pues se podría, digamos, con mucha suerte, igual aislar esa zona y luego ponerla en otro sitio, ¿vale? Pero en principio, pues esa zona la tenemos que dar por perdida. Si esa zona, como es el caso, es una parte importante para el arranque de nuestro ordenador, que por la ley de Murphy suele ser, ¿vale? Pues entonces, mala solución tiene. Que lo que le ha pasado a Maki, intentaba... igual comprando otro disco duro solucionarlo. Aún así, antes de darlo por perdido, porque pues, antes de terminar la basura, oye, se hace de todo en esta vida. Es una aplicación multiplataforma que se llama Test Disk. No es muy original el nombre, pero mientras funcione, pues nos vale. Bien, entonces esta aplicación, como he dicho, es multiplataforma, la tenemos en MS-DOS, esa cosita que era pantallita negra que hace mucho tiempo, tal, que se cargaba mediante disquetes. La tenemos como no en Windows, tenemos también en Linux, tenemos en cosas raras como FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, SunOS, que no lo he oído en la vida, y MacOS, o sea, como vemos, lo tenemos en todo. Bien, y con esto pues nos cargamos la aplicación, nos permite ejecutarla o bien creamos un CD de rescate, y con esto pues nos hace una inspección de esas zonas dañadas y también lo intenta arreglar. Es un software específico para intentar solucionar estos problemas. Aparte de este, pues hay otros cuantos, ¿no? Algunos de marca, otros de marca, pero bueno, este es el más conocido y de los que mejor rendimiento da. Puedo probarlo, y ya que Maki nos comentaba que de los dos sistemas operativos uno le medio funcionaba, bueno, pues lo podría instalar sin mucha complicación en su versión de Linux y a ver si así consigue revivir o hacer el boca a boca a la versión de Windows y no se tiene que gastar el dinero comprando otro disco duro cuando el que tiene, pues bueno, todavía funciona, todavía le puede sacar partido o medio o funcionar. Bien, esto ya hemos comentado alguna otra vez, pero tiene un CD de rescate, bien sea de Windows, bien sea de Linux, bien sea el sistema operativo que os dé la gana, su sistema operativo preferido, pues siempre es útil para recuperar los datos. Imaginemos que, por ejemplo, en este disco duro de Mackie no tendrías el sistema, segundo sistema operativo, que no tendrías el Linux. Ahora mismo no podría acceder a ninguno de los datos que tendrían en el ordenador. Bueno, pues para eso sirve un CD de rescate. ¿Quién dice un CD? Dice un USB. Y de esa forma podría acceder, igual no a todos, pero prácticamente a todos los datos, cartas, documentos, fotos, música, etcétera, etcétera, que tendría ese disco duro dañado, ¿vale? Por lo cual es una cosa que te tarda 5 minutitos y pues que nos puede, ojalá, eso es como tener un médico, ¿no? Ojalá tengamos que ir, pero cuando tenemos que ir, pues mira, nos ha salvado la vida. Y además tendríamos directamente conexión a internet, generalmente, ¿no? Con estos CD de rescates teníamos directamente conexión a internet, no sé qué, no sé cuántos, una serie de herramientas que nos podían incluso ayudar a resolver el problemita. ¿Cómo hacer un disco de rescate? Pues bueno, es fácil. Elegimos una distribución Linux preferida, ¿no? La que más nos guste, es decir, Linux Mint, la descargamos y se la hacemos un CD, tan sencillo. Vale, quien dice Linux Mint dice Ubuntu. Luego también hay algunas específicas para ciertas tareas, ¿no? Por ejemplo, hay una distribución para crear particiones, que era Gparted, ¿vale? Está pensado para que nos cargamos una ISO, ahí lo quemamos a un CD y simplemente sirve para hacer cachitos nuestro disco duro. O sea, hacer cachitos me refiero a que nuestro disco duro, cuando lo compramos, es único y muy grande, vale, pues lo que vamos a hacer más pequeñitos, lo tenemos trocear como si fuese un brazo gitano, hacer cachitos. Pues bueno, pues habría distribuciones que también podemos hacer con el Windows, también lo podemos hacer con un Linux, pero bueno, han creado una distribución que solo hace eso. Bueno, si les hace ilusión, pues perfecto. Estos pues han creado también una distribución, estos Test Disk, que también lo único que hace es mirar si nuestro disco duro está bien e intentar arreglarlo. Pues bien, vale, de acuerdo, ¿vale? ¿Por qué no? He dicho que aparte también de un CD, para los que no queréis gastaros un CD y tenéis un ordenador medianamente modernito, también se permite crear distribuciones en pendrive, ¿vale? Y entonces para esto existen varios programitas. Generalmente las instrucciones más modernas y más guays tienen ya una opción dentro de la misma distribución que te dice pincha aquí y te crea un USB de rescate. Pues dices, bueno, pues vale, oye, ¿por qué no? Y si no, pues existe otro programita que se llama Linux Live USB Creator, tampoco nos cansa mucho en el nombre, que ya directamente nos decimos qué distribución queremos y bien nos la descarga de internet, o bien le decimos, nos descargamos nosotros la distribución, le dijimos la ISO la tienes aquí, y ya directamente nos la coge ahí y nos crea un pendrive de rescate, con la ventaja de que ciertas distribuciones, entre las que se encuentra Ubuntu y Linux Mint, nos permite crear en ese mismo pendrive un espacio como si fuese un disco duro. Y así, como por ejemplo en un CD de rescate nunca podemos alterar lo que viene en ese CD, okay, lo podemos grabar en el CD, en un pendrive guardado con este remanente, con ese espacio, pues sí podemos hacer cambios, instalar programas y guardar documentos que nos podrían ser útiles, ¿eh? Lo cual es una opción muy muy guay, ¿vale? Sí. Alguno se anima, perfecto. Lo pondremos, por supuesto, el enlace en la página web. Y además es muy sencillo, es mecánico. Es pincha aquí, pincha acá, y quiero esto que me deje para el disco duro, tal, tal, y ejecutar. Esto requiere que un ordenador, bueno, me vais a decir, medianamente modernito. Es decir, si vais a un 21.4 de 15 años, pues posiblemente no tenga la opción de arrancar desde USB. ¿Por qué? Porque para aquel entonces no se había inventado. Pero si vais a ordenadores actuales o de, pongamos, 5 años para acá, que eso en informática, pues sí, es un mundo. Pero bueno, oye, como de todo hay en esta vida, pues yo lo aviso. ¿Vale? Y entonces tiene la opción de arrancar desde USB, desde pendrive, y entonces, bueno, os funcionaría. Recordar que para esto igual tenemos que toquetear la ISO, la BIOS, que diga. La BIOS, os recuerdo, es este programita que se carga antes del sistema operativo, que realiza el ordenador, que tengo un disco duro, tengo un lector de CD, tengo no sé qué, no sé cuántos, tengo no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pero bueno, eso simplemente, eso tiene la opción, uno que se llama Boot Options, al arrancar, que pulsas, por ejemplo, F11, y os da a elegir con qué quieres arrancar. Elegís el USB y va directo todo. Es muy sencillo y muy recomendable. Y os dejo que utilicéis Ubuntu si queréis, pero bueno. Pero mejor Linux Mint.
Muy bien. Bueno, algún asuntillo más.
Como veas, ¿cómo vamos de tiempo?
Bien, todavía queda un poquito.
Vale, pues si queda un poquito, vamos a ir a un tema rápido.
Vamos.
Vamos. Con Andrés se suele meter mucho que es inseguro y actualmente es bastante común escuchar en los medios que sea el malware, mejor dicho, lo que son los smartphones ha disparado. Bueno, es que antes tampoco no había muchos smartphones y claro, a poco que hagan, pues se ha disparado, ¿no? Y uno de los más, digamos, peligrosos o más atacados, desde mi punto de vista, con su grado de injusticia, pero también con justicia, es Android, ¿vale? Es decir, digo injusticia porque Android lo que depende es libertad. Si cuando se corre riesgos, pues bueno, pues lo que pasa es que a veces te caes, ¿no? Y te toca levantarte. También es cierto que si tú quieres, tienes que pasar por la tienda esta oficial de Google y eso suele ser bastante seguro, ¿vale? Pero también tienes la opción de instalarte de otros sitios. Entonces, bueno, pues se corre un poquito de riesgos, mientras que los demás solo no permiten esa opción. Bueno, no sé, Windows Phone, no, la verdad es que no lo he probado a ver si permite esa opción. Tiene lo que es la tienda oficial, pero he intentado instalar de fuera de la tienda oficial, ¿vale? Pero lo que es Apple tienes que pasar por el aro, quieras o no quieras. Y el Berry, que me suene, tampoco, tienes que pasar por su tienda desde las últimas versiones. Pero bueno, volviendo al tema, ¿vale? Entonces, digamos que Android tiene un poquito de mala fama de seguridad y vamos a intentar buscarle una solución, ¿vale? Android tiene antivirus propios, incluso gratuitos, como a la que recuerde el tema del Avast, ¿no? Que se anuncia bastante que tiene un antivirus gratuito para Android. Desconozco ahora mismo si otras marcas tienen, me imagino que algunas sí y muchas no, ¿vale? Ahora bien, surge un problema de este tipo que de antivirus instalados en el móvil, que nosotros ya hemos instalado para que lo detecte, nosotros tenemos que haber instalado el programa ya en el móvil. No sé si me pilláis, es decir, primero me duele la cabeza y luego me tomo la aspirina, pero sería mucho más guay que no me tuviese que doler la cabeza, ¿vale? Bien, entonces digamos, pues bueno, lo escaneo con el antivirus del PC, pero es que del ordenador, pero el antivirus del ordenador pues está preparado para los virus del ordenador, no para los virus del smartphone, ¿vale? Entonces tenemos aquí ya un problemita y tenemos una cosa, un híbrido, y es decir, un antivirus que pueda ejecutarlo desde un PC y que me escanee programas para Android, ¿vale? Bueno, pues ya se han inventado. ¿Os acordáis de unos chicos muy majos que hemos mencionado varias veces, que son los chicos de Virus Total? Que lo que nos hacían era, pues bueno, en vez de tener, nosotros podemos tener un antivirus que más nos guste, McAfee, Norton, Avast, no sé, Panda, y pero estos chicos lo que hacen es, bueno, pues lo que tú tienes uno, nosotros tenemos 70. Pues entonces lo que hacen es subes ahí ese archivo y en vez de pasarlo por uno, pues lo pasan por todos los que tienen. No, he dicho 70, ahora mismo no acuerdo cuántos tienen, pero tienen unos cuantos. Entonces, bueno, pues sobre todo en esos casos que está duro, dices, uy, ¿este tiene virus o no tiene virus? Porque me dice que sí, pero yo creo que este programa es seguro, o viceversa, él no me lo detecta y tal. Pues este chico, al pasárnoslos por toda su base de datos, como que está formada por muchos antivirus, pues entonces nos daba la seguridad, ¿no? Tres dicen que sí, dos que no, y cuatro están dudas, pues entonces tenemos más opciones. Y ahora han creado lo mismo para aplicaciones de Android. Es decir, nosotros subimos la aplicación de Android a su página web y ellos lo escanean y nos dicen, esto tiene virus, esto no tiene virus, esto es seguro, ¿vale? Por lo cual, oye, es una opción muy interesante. Ahora bien, hay un problema. Esto trabaja con archivos APK.
Y algunos ficheros
APK.
Ajá.
Y Rafa os va a decir ahora que es una APK.
No. Rafa, vamos, casi ni sabe lo que es una APK, porque esa extensión, bueno, digamos
Rafa,
que
Rafa se está saliendo por la ventana.
No, es necesario, no es necesario. Vamos, yo puedo explicar en cualquier momento, porque es que vamos, es sabiduría que tenía guardada pues dentro, ¿no? Y pues es un APK, son las siglas de Application Package File, ¿a que sí?
A que acabas de buscar en Google.
No, era la sabiduría innata.
A ver, esto es muy normal, ¿vale?
Sí, hoy en día es tan rápido que vamos, te da tiempo hasta parecer que sabes, vamos. Un paquete del sistema operativo Android.
Sí, o sea, los programas que nosotros nos cargamos de Google Play y esas cositas cuando instalamos una aplicación, nosotros nos estamos bajando un archivo APK. Es decir...
Ah, o sea, las aplicaciones de Android.
Las aplicaciones de Android son archivos APK. Nosotros podemos bajarnos esa aplicación a nuestro ordenador, tenerla ahí, la pasamos al móvil cuando nos dé la gana, la ejecutamos y se instalaría la aplicación. ¿Vale? Ahora bien, pero esto es muy normal. Lo que le ha pasado a Rafa es lo que me pasó a mí en su día y lo que pasa al 80% de los usuarios. Ni Dios sabe lo que es una APK.
Cuando te dicen la extensión, dices, bueno, ¿y esto qué es? O sea, no es como no es un formato, digamos, que del que se haya hablado tanto que ha estado, es más o menos.
Sí, porque Android está pensado para que tú no lo tengas que conocer.
Claro.
Y cuando empiezas a conocerlo es cuando andas en sitios que no deberías andar.
Ajá.
Vale, cuando vas a bajar aplicaciones de Android, pero de sitios no oficiales. Entonces cuando ya empiezas a ver eso de APK y te enteras de lo que es una APK. Pero nos crea esa cuestión. Digamos, si me bajo los mayores de los sitios, está pensado para que yo me conecte vía Market, puede ser Google Play o pueden ser alguno de estos que son competidores, porque Android es el libertad que comentaba al principio, pues aparte de la oficial, que es la de Google, y que es la más grande y que posiblemente será mejor, no lo vamos a discutir, pero también deja la posibilidad de que otra gente haga sus propios markets, ¿vale? Que sean sus repositorios o sus almacenes de archivos APK y tú acudas allí para instalar tus programitas. ¿Por qué no? ¿Vale? Be happy. Yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo. Vale, pero y si
por cierto, un momentito, Morta, porque esto sí me lleva a una duda que tenía y que igual tú tienes la respuesta. Imaginémonos que tú eres un desarrollador que decides hacer una aplicación para Android y después es una aplicación que de momento la tengo en pruebas o por el motivo que sea no quiero que vaya al Android Market y quiero probarla en mi teléfono. ¿Se puede, no?
Sí.
Perfectamente.
No hay un problema. Tú lo que tienes que hacer es habilitar la... Bueno, hay un tick en opciones que es tienes no permitir software de terceros. Ahora no me preguntes exactamente lo que pone.
Algo así, ¿no?
De memoria no me acuerdo, pero que no, vamos, que solo te puede permitir que no te permite instalar cosas de fuera del Play, o sea, el Google Play, ¿vale? Tú tienes que deshabilitar eso, pero igual te entras en tu zona de tú sabes lo que haces, ¿vale? Que puede ser muy respetable. Entonces tú simplemente cogerías tu aplicación, como eres desarrollador, la habrás desarrollado, pues vete a saber cómo, pues se piensa que en APK, porque es guay, y entonces, bueno, pues simplemente la instalarías y ya está. O sea, no hay ningún problema. Simplemente tendrías que deshabilitar esa opción. Y eso también, uno de los problemas, digamos, de seguridad de Android, es que tiene esa casilla, que por ejemplo no tiene el iPhone. Claro. Si te obliga a pasar por las manos de Google, y Google hace medianamente bien su trabajo, pues no hay ninguna aplicación peligrosa, o lo de pronto. Ahora bien, si tú vas, puedes instalar aplicaciones de cualquier otro sitio, pues ya Google dice, yo ahí ya no lo sé lo que pasa, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí también estaría un poquito esa cuestión que digo que es justo y no es justo que quejarnos de la seguridad de Android. Y bueno, y luego también está otra cosa que, por ejemplo, la empresa donde trabajo, pues se ha comprado hace poco un móvil que lo ha vendido de la operadora y venía con Android 2.2. Uh-huh. El móvil, ¿vale? No es el móvil más guay del mercado, ¿vale? Es un móvil sencillito para el 2.2, cuando ya está la versión 4.2 en la calle. Pues bueno, es como cuando ahora estamos con Windows 8.1 y tú puedes comprar Windows XP o Windows 95, 98, ¿vale? Pues entonces, bueno, pues ahí ha habido un cambio evolutivo, cambio de seguridad, que también te puede verse afectado, ¿vale? Aquí las operadoras, pues bueno, sacan a su propia velocidad las actualizaciones de nuestros móviles y también pues ahí hay otro problema de seguridad. Pero volviendo a lo que son las aplicaciones, bien, entonces digamos que nosotros para escanearlo mediante este programa que se llama Android Total, no, como veis, aquí lo que es importante es que nos quedemos con la cosilla. Nos hacía falta el fichero APK, y el fichero APK, pues no, digamos, generalmente no lo vamos a trabajar. Todo lo cual es una cosita que la idea es muy buena, pero tenéis que acordaros de que primero tenéis que descargar el fichero APK. ¿Cómo se descarga un fichero APK? Vale, ya hablamos hace unas cuantas semanitas. Hace unos cuantos meses que nos preguntaba un usuario que quería descargarse de Google Play los que son los programitas, ¿no? Y hablamos de una extensión en Chrome, solo funcionaba bajo Chrome, que te permite descargarlos. Uh-huh. Ahora mismo no lo tengo en pantalla, pero voy a actualizar el método de Rafa y lo sacamos ahora mismo. Vale, sería Google Play APK, es la extensión de Chrome. También pondremos el enlace en la página web, iba a decir en el foro. No, por cierto, que el foro ya funciona de nuevo después de la actualización. Entonces, si alguno se anima, está acá. Vale, entonces, digamos de esta forma, podríamos dejarnos la página Google Play, ficheros APK, dejar nuestro ordenador, escanear los antivirus si estamos con dudas, aunque yo creo que Google Play pues lo tiene esto bastante currado, pero existe la opción, sobre todo si queremos guardarlos, pero sobre todo esto vale para cuando vamos a una página de terceros que no nos inspira mucha confianza. Pues bueno, es una opción para que, oye, teniendo la opción de descargarnos el APK, le pegamos una página de un vistazo a ver si tiene virus y luego lo instalamos en el ordenador. Y ahora traguito de agua.
Bueno, pues ahí está, un traguito de agua para ya ir enfocando al final de esta sección, ¿no?
Eso es. Bueno, estos en Windows Mobile, estos fichos se llaman CAP, a título de curiosidad. Me da APK.
Muy bien.
Bueno, pues en principio, en plan sencillo, eso, plan rápido, eso era mi tema. Vale. ¿Vamos a la sección de eso o nos metemos más enferragosos? Vamos a dejar tiempo a Miguel, ¿no?
Sí, vamos a dejarle un poquito de tiempo. Es que, ¿sabes? Estaba ahora un poquito a otra cosa, porque esta mañana me ha llegado un mensaje al móvil. Y estaba ahora mismo investigando, ¿no? A través del número de teléfono, y veo que no soy el único que le ha llegado el mismo mensaje. Hay mucha gente que en este pasado mes de junio pues ha recibido un mensaje. A ver, ¿dónde tengo el móvil? Y os lo leo. Es un SMS, ¿no?
Uy, todavía se utiliza eso, ¿no? Yo no te lo han enviado por WhatsApp.
No, un SMS dice lo siguiente. Te vi en el Facebook, espero que no te moleste que te hable. ¿Tienes WhatsApp? Te puedo agregar, así no gasto por aquí. Y luego dice, Publi, 1,45 euros, Polindus y CAC, o sea, Centro de Atención al Cliente, 902-00-1315. Y estaba ahora investigando con ese 902-00-1315. Sí. Bueno, pues podéis buscar vosotros mismos en Google y ver que efectivamente, bueno, este mismo texto lo podréis leer, ¿no? Que lo están enviando. Bueno, pues sí, parece que no se tiene muy claro, ¿no? De qué va esto. Me imagino que esto es para aquí la gente, pues lo que más puedes ver en internet, pues en Google, es gente que dice que es un timo, es una estafa y tal, ¿no? Pero bueno. Tampoco la estafa se hace cuando te estafan, ¿no? O sea, al final...
Bueno, pero vamos a ver qué valoras. Si tú en principio le agregas a WhatsApp, me imagino que le estás dando tu número de teléfono. Y si te estás dando tu número de teléfono al WhatsApp, estás
yo
dando
es que,
un
es
canal
que tengo...
para que ellos te metan
tengo...
WhatsApp es de propaganda hasta donde yo te diga.
Yo tengo una duda, y es de si esto está relacionado con Facebook o han sacado la información de Facebook. Eso es lo principal, ¿no? De hecho, estaba ahora mismo viendo una información que se publicó en el hace dos días, uh-huh. Que dice diversos usuarios de telefonía móvil han denunciado a la Unión de Consumidores de Andalucía. Bueno, muchas entidades también están llegando esto ahora mismo. Pues ya os digo que se está moviendo mucho en estos días, ¿eh? Mensajes que a modo de spam les están llegando desde la AUCA considera que puede ser constitutivos de algún fraude. Bueno, si es fraude, hombre, fraude será cuando gastas y te la lían, ¿no? Pero en principio parece que no, ¿no?
A ver, tus datos valen dinero.
A ver, dice aquí que una vez se contesta ese mensaje empiezan a llegar otros SMS. Aquí está el truco. Una vez se contesta ese mensaje empiezan a llegar otros SMS, que ya que lo que estamos haciendo al contestar este tipo de mensajes es darnos de alta en un servicio de mensajes premium.
Vale.
Con un alto coste en la factura, vale. Ante este envío, la Unión de Consumidores ha decidido anunciar este número a la empresa ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información con el fin de que, bueno, pues anulen, ¿no? Recomienda a los usuarios no contestar este tipo de mensajes y poner en su red de oficinas, bueno, pues evidentemente una oficina de consumidor, pues por el servicio de quien lo pueda necesitar. Bueno, pues en cualquier caso, si te llega un mensaje que dice te vi en el Facebook, espero que no te moleste que te hable y tienes WhatsApp, te puedo agregar, pues no contestes ese SMS. No lo contestes, porque es una suscripción. Te suscribes a unos mensajes que te van a cobrar pues igual 1,30€ cada mensaje que te envíen, ¿no? Y claro, igual no te das cuenta porque recibes los mensajes. Y estamos acostumbrados a que los mensajes que recibas no tengan coste, pero los SMS Premium sí tienen coste. Así que por ese motivo, pues lo dejamos bien claro y además ya contrastado con la Unión de Consumidores de este fraude que se está haciendo a través de los SMS en el móvil. Y por eso tengo hasta dudas incluso de que lo del TV en el Facebook no tiene nada que ver Facebook ni Facebook ha hecho nada, sino simplemente están lanzando aleatoriamente a los números móvil. Y como, bueno, pues mucha le llamará la atención a uno que no use Facebook, ¿no? Y te vi en el Facebook, y pues difícilmente me vas a ver en el Facebook, ¿no? Pero bueno, al final es lo que tiene. Bueno, pues repito el mensaje para que lo recordéis. Te vi en el Facebook, espero que no te moleste que te hable. Tienes WhatsApp, te puedo agregar por aquí, así no gasto Publi 1,45€, Polindus. Y luego viene un 902, un teléfono de atención al cliente. Bueno, pues a ese mensaje que viene remitido en unos casos del 27139, en el mío creo que era otro número, os lo digo ahora mismo, 25568, así en el caso mío, pero bueno, es igual un número de 5 cifras, pues son números premium y nada, no hacerles ni caso. Así que con ese consejo, pues ahí queda dicho, además ya contrastado en internet, que efectivamente es un fraude que comienza en el momento en que respondemos al mensaje. Si recibes ese SMS, lo borras y listo, y se acabó, no pasa nada. Lo borras y ni se te ocurra. Pero es que muchas veces, ¿no te acuerdas, Morta, otro caso que hubo de... ¿Cómo era? Tengo un mensaje para ti. Una persona que te quiere y que te aprecia quiere contactar contigo. Ese fue muy bueno, ese tiene mucha ingeniería social. Está muy bien hecho ese, porque este, claro, no sabes de quién es, ¿no? Pero eso de una persona que te aprecia y te quiere mucho, quiere contactar contigo, responde este mensaje.
Comercial Polindus, has dicho, ¿verdad?
Polindus.
Ya estoy investigando.
Por eso, Polindus.
Polindus S.A. y comercial Polindus.
Bueno, 902, o el teléfono se encuentra mejor en Google. 902-00-1315.
Pero así no he metido quién es el jefe.
Ah, bueno. Sí, pero bueno, que eso es. Debe ser
Polindus una... está en liquidación.
¿Ah, sí?
Y comercial Polindus...
Pues esa es la empresa que está ahora viendo un... Está viendo ahora un fraude en el momento en que lo respondas. Quiero decir, el fraude
comercial
se inicia...
Comercial Polindus pertenece a... Falcon Interceptor, socio único. SL.
Bueno, serán empresas que se crean y se descrean, vamos a una velocidad tremenda.
Y pertenecen a una, luego
exacto, a esa otra.
Exacto.
Entonces, pues bueno, pues eso da igual quién sea. Pero bueno, dejamos la alerta a los oyentes de Enreando para que tengan precaución, ¿no? Que no respondan a ese correo. Si les llega un SMS en esas condiciones, ese SMS y otro cualquiera similar, ¿eh? La actitud debe ser la de quieto parado, ¿eh? Cuando recibís un SMS y...
Simplemente, cuando ves una cosa que no
es habitual,
cuadra,
exacto,
a buscar a Google.
Echa el freno, echar el freno y no respondáis ni hagáis nada, porque igual respondiendo, y de hecho ahora lo hemos contrastado ya con lo que informan desde la Unión de Consumidores, como efectivamente si se contesta ese mensaje te apuntas a un canal premium, con mensaje a un canal de SMS premium, con lo cual frecuentemente te van a estar entrando mensajes, pero que esos mensajes a cotizar, a pagar dinero por cada uno que recibas. Así que quieto, alguno ya ha caído, ¿eh? Ya ha habido gente que ha caído y lo tiene denunciado, o sea que, bueno, pero en cualquier caso, la mejor forma de prevenir es no responder a este tipo de mensajes, incluso, pues, como poníamos antes otro ejemplo real, el de un amigo que te quiere y te aprecia mucho, quiere contactar contigo. que te siga apreciando.
Bueno, siempre curiosidad, estoy rastreando esta empresa y uno de los socios ha participado en 7.400 empresas.
Bueno, oye, le va bien, ¿no?
7.400, o sea, ni se dice pronto. Otra 1.204. Vale, pero parece mucho 1.204 hasta que bajas abajo y ves 7.400.
Sí, sí, sí. No está mal, ¿eh? Bueno, pues ya vemos que son empresas que se crean, hoy se crean, mañana se descrean, las quitamos y bueno.
Y que el tío tiene que caer en lo de crear y descrear.
Sí, sí, tiene ya directamente, pues casi como quien abre el navegador, ¿no? Directamente todos los días se suele crear un par de ellas, ya, yo creo.
O sea, ¿cuánto, pongamos que tiene, cuánto, 50 años, cuántas horas hace por mes?
Sí, sí, sí. Pues tela, ¿eh? Tela. Bueno, pues lo dejamos ahí claro, dejamos esa advertencia, precaución en este caso, porque ahora está circulando esta, bueno, vamos a llamarlo estafa, vamos a llamarlo mensaje tramposillo, y nada, pues mucha precaución y advertencia. Pues eso, estaba buscando la información de esto y por eso al final no te he hecho mucho caso, pero bueno, también seguro que has contado cosas.
No, a ver, es útil. A ver, seguro que has contado cosas. Eso me parece que si me lo dices así, te buscas otro colaborador para la semana que viene, ¿eh?
bueno, pero los pasteles se quedan en mi nevera, ¿eh?
Los pasteles me los llevo. Invitación por despido.
Ya está. Bueno, pues nada, vamos a ir ya terminando, que el tiempo se echa encima y Miguel tiene ya ganas de comenzar su sección. Recordamos,
y además que tiene que hablar de Firefox nuevo.
Las formas de contacto: podéis enviar correos electrónicos, podéis enviarle mensajes a Mortanauta a la siguiente dirección:
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Está en www.enredando.net. El foro está en tercera pestaña, foro Enredando, y lo nuestro es segunda categoría, F1 Ayuda.
Y también podéis participar a través del buzón de voz de Enreando.
Es el 94-483-3009.
Muy bien, pues hasta aquí llega la sección F1. Me voy a poner la alarma a la puerta de la nevera. Y Morta, es que ricasco y hasta la semana que viene.
Vale, nos coincidimos en la nevera. Tú pones la alarma y yo vaciándola.
Venga, ur.
La informática que se escucha.
A mí no, yo sí te oigo, yo sí te oigo, y tú a mí no. Hola.
Hola, muy buenas tardes, Miquel Carmona, ¿qué tal ha ido la semana?
A Rachel de un Rafa, estoy así, esto ya es otra cosa.
Pero que conste que yo te oía, ¿eh?
Que tú me oías, dices. Vale. No sé. Esto ya es otra cosa.
No, lo digo porque los oyentes yo creo que se habrán quedado muy sorprendidos de la forma que has tenido de entrar tan cantarina, ¿eh? ¿No?
Un tanto accidentado, sí, pero parece que ya va bien, ¿no?
No, accidentado ya. No, vamos, que los oyentes se han quedado sorprendidos, ¿eh? No conocían esta faceta tuya.
Bueno, en fin, ¿qué la vamos a hacer?
¿Lo puedes volver a repetir o...?
No sería capaz de recordarlo ya.
Ya no, no.
Tengo una memoria ya un poco escasa.
Me imagino. Va, un beso lo pasó hace un minuto, pero es igual, no pasa nada, Miquel. Tú, recupérate, no. Muy bien, bueno, pues nada, vamos a comenzar la sección de software libre y ves que Mortanauta te deja un poquito de sitio, ¿no?
Bueno, no mucho, estoy un poco encogido aquí como compungido, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos estamos cada uno en su sitio ya, no tengo que andar yo haciendo secciones por ahí de otros y tal, y no, ya, cada uno en su lugar, como debe ser.
Bueno, pues antes de empezar hoy, ¿qué es lo que nos vas a contar?
Tengo una fe de ratas de hace dos programas en los que comenté que de respecto al software a un cloud, que llamé que era nuestra nube o algo así, y me han corregido. Nuestro compañero Íñigo Sendino, un saludo desde aquí, me ha dicho, te voy a dar la lesson 4 de inglés, que dice que no significa nuestro, sino que es propia. A un cloud es nube propia. O sea, no nuestra nube, sino nube propia. La traducción más correcta. Y como, bueno, fue un error que mi inglés, pues es muy... escaso, por llamarlo de alguna manera, pues bueno, simplemente quería comentarlo. Bueno, y ahora sí podemos empezar a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, pero antes de empezar, antes de empezar quiero recordar, pues que si estás escuchando esto el sábado, es posible que si miras hacia el cielo veas un globo como sube y hacia el cielo y tal, está muy bonito y tal, Icecon 3, este año, que llega mucho antes y en una ubicación diferente. Y quien no sepa qué es esto, pues que vaya a la página www.icecom.com, Icecom pero con K, A y latina, S-E-K-O-M, y bueno, pues ahí verá estos lanzamientos de globos hacia el espacio, hacia la estratosfera, pues con diferentes equipos electrónicos, y que bueno, que es una cosa que está muy bien, es muy, muy curiosa, ¿no? Y bueno, yo animo a todo el mundo a que se informe en la página web, y que se enteren, pues eso, que este año, en lugar de lanzar las dos ediciones anteriores, se realizaron en sendas Euskals del año pasado y del anterior, y este año pues no va a ser posible, según tengo entendido, ¿no, Rafa? ¿Tú me corregirás en eso?
Sí, no, yo también voy a tratar de seguirlo este año, ¿eh?
Sí, también vas a tratar de seguirlo, ¿no?
Sí.
Yo creo que para seguirlo, igual que las ediciones anteriores, no queda más remedio que poner unos cohetes y para arriba, porque es la única manera de seguirlo, de seguirlo, seguirlo realmente.
Bueno, se puede seguir a través de internet.
Efectivamente, sí, pero internet. Seguirlo en realidad, ya sabes, unos propulsores y para arriba, para detrás del globo, que eso está lleno de helio y va todo para arriba hasta que llega a una altura determinada que hace catapum, chispum, y baja para abajo con un pequeño paracaídas que incorpora. Todo sí. Eso se puede ver en la página web.
Yo creo que ya lo hemos comentado años pasados, sí. Ya es la tercera edición de Icecom, es un globo estratosférico, subía hasta 30 kilómetros de la Tierra, y bueno, pues lleva en su interior equipos de radioaficionado pues para poderlo luego localizar, y además en esta ocasión, y esperemos, cruzamos los dedos para que no falle como sucedió el año pasado, pues funcione funcione un repetidor que lleva en su interior para permitir que cualquier persona se pueda comunicar a través del globo pues como si fuera un satélite. Un satélite de comunicaciones, lo cual pues es muy divertido, ¿no? Unas 4 horas y pico viene a durar el vuelo, porque claro, no va a estar indefinidamente, el globo llega a una altitud de 30 kilómetros, de 30.000 metros, y ahí simplemente pues explota, ¿no? Toma un diámetro, es muy curioso, ¿no? Todo el proceso. El globo en el lanzamiento tiene 1,60 m de diámetro, y en el momento de la explosión pues puede llegar a tener más de 5 metros de diámetro, o sea que crece muchísimo, ¿no? Entonces pues se rompe igual que por lo que se rompe un globo de niños, ¿no? Pues por la presión.
Revienta,
exacto, claro. No es que se infle demasiado, sino que lo que sucede es que al disminuir la presión exterior, pues explota el
globo. La presión que tiene dentro es la misma, pero disminuye la exterior, entonces se hace más grande.
Cuando explota el de los niños es porque metemos mucha presión nosotros dentro, ¿no?
Eso es.
Y cuando explota el de la Icecom es lo contrario, es que disminuye el exterior. Entonces al disminuir va haciéndose más grande, y lo mismo que sucedería si le metemos nosotros más presión, porque llega un momento en que
el material no aguanta. Sí.
Eso es, rompe y entonces explota. En ese momento se inicia el descenso, entonces lleva justo en la parte inferior un paracaídas, y va pues descendiendo a una velocidad bastante superior a la de subida. Aproximadamente la subida la realiza unos 3 metros por segundo y la bajada pues puede andar en torno a los 5, así que bueno, pues más o menos esas son las velocidades que alcanza, y va descendiendo hasta que llega a un punto indeterminado. Totalmente
empieza a bajar bastante más rápido de lo que luego, conforme va el aire va haciéndose más denso, va
claro
bajando.
eso es, o sea, al principio incluso mucho más rápido, porque al no haber densidad, pues el paracaídas apenas frena, con lo cual, pues los primeros metros de bajada, bueno, es una estampida. Luego ya
baja toda leche.
Afortunadamente, sí. Bueno, un susto que nos dimos la primera edición. Dios, se ha roto el paracaídas, baja como una piedra. Además decía la gente así, de que baja como una piedra, madre mía. Hasta que, pues pensando que se había roto el paracaídas o que no se había abierto, o no sé, pues al final descubrimos que no, que los primeros metros, los primeros instantes es frenético, vamos, además ver los temporales y te marca que está cogiendo 300 y pico kilómetros por hora, o sea que dices, pero bueno, esto es una piedra. Y luego ya afortunadamente ya frena y ya baja a una velocidad más suave,
sí,
aunque bastante rapidita, y llega, pues como decimos, a ese punto indeterminado que bueno, pues cada año pues es distinto, y esta ocasión, como bien has dicho, dado que el lanzamiento se va a realizar en Villalar de los Comuneros, cerquita de Tordesillas, en la provincia de Valladolid, pues ese es el el plan, ¿no? Y bueno, pues nada, divertido, entretenido y sobre todo para poner en prueba, ¿no?, todas esas tecnologías que existen dentro del mundo de la radioafición y que se pueden probar y que funciona, ¿no? Desde luego yo creo que eso es una auténtica maravilla, el decir hemos lanzado algo desde 30 kilómetros de la Tierra y que
y
cae.
Y todo hecho no por profesionales de una agencia, sino por aficionados, ¿no?
Eso es.
Lo más interesante de esto.
Exacto, y toda la tecnología ahí está, ¿no? Y demuestra
y
que lo podemos, que se puede,
que tenga
se puede localizar, la localización es muy sencilla, el globo cada minuto va lanzando una especie de baliza, ¿no? De datos, en la cual está la longitud, la posición, la altitud, la tensión de las baterías y otros parámetros. Entonces, pues en esa baliza ya te está dando su posición, la altitud y la temperatura exterior, interior, porque va el sensor dentro. Uh-huh. Deciros que ahí fuera, pues como os podéis imaginar, ¿no?, a 30 kilómetros de la Tierra la temperatura es de 24 grados negativos. 24 grados Celsius negativos, con lo cual, pues hombre, fresquiviris ya va a pasar, ¿no?
Sí.
Y luego, pues nada, le esperaremos a ver dónde llega, ¿no? Y es más interesante que el lanzamiento es la recogida, ¿eh? Lo más emocionante es la recogida, porque el lanzamiento, pues bueno, pues lo hinchas, lo pones, esto lo sueltas y ala, se va para arriba.
Y siguiendo hacia dónde va, ¿no? Y detrás.
Claro, eso es, y ya está. Pero luego la bajada, bueno, la bajada es mucho más emocionante, porque te puede caer en cualquier lado, con lo cual, pues eso ya... Bueno, hemos tenido suerte, la verdad es que todos los anteriores se han podido recoger todos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues bueno, esperamos correr la misma suerte en esta edición tercera.
Recuerdo el año pasado que tuviste que ir a Francia.
Y el anterior a La Rioja.
En un momento dado, sí, el anterior fue a Rioja, La Rioja, sí. Y en un momento dado estuvo a punto de irse hacia el mar, pero pegó una ventolera hacia el otro lado y se metió para la tierra.
Bueno.
Uy, estuvo ahí eso.
Digamos que estaba dentro de lo previsto, ¿no? O sea, eso estaba previsto, aunque, claro, estuvimos haciendo cálculos a la hora del lanzamiento para ver cómo podíamos hacer y evitar pasar lo menos posible por encima del mar, ¿no?
Uh-huh.
Eso se puede hacer jugando con la presión del globo, haciendo que suba más rápido y tal. O sea, ahí hay unos parámetros que se pueden tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que en esta ocasión decidimos pues darle bien para que subiera rápido, porque parecía que era más predominante el viento del este, con la intención de que alcanzara tierra lo antes posible. Pero claro, resulta que si iba muy rápido ese era el problema, que se quedaba en el mar, y creo que al final fue meterle menos presión para que llegara más despacito y así el viento le diera tiempo a llevar la tierra, vamos, era unos cálculos terribles ahí con este asunto. Al final, bueno, pues cayó cerca de Bayona, en Francia, y se pudo recuperar salvo y salvo, con todas las imágenes, que la verdad son espectaculares, ¿no? Son preciosas. Son las típicas que vemos ahí en el National Geographic, así, ¿no? Del halo de la Tierra, negro, todo el universo y tal. Joder, es una preciosidad las imágenes. Y este año, además, pues vamos con mejores cámaras, mejor equipado y bueno, pues a ver, sí, porque el año pasado resulta que pasó pues algo normal, ¿no? Que se empañe. Pues no, eso es normal, pero claro, en aquel momento pues, no había ahí arriba nadie para pasar el trapito a la lente.
Efectivamente.
Que si te pasan el coche, pues tienes un trapo a mano o un cleaners o algo, ¿no? Un trapillo, uh-huh. Lo limpias el cristal y ya está, te has quitado el vaho, ¿no? Pero ahí arriba a ver cómo quitas. Y claro, el empaño es lógico, porque claro, son temperaturas muy extremas, ¿no? De frío. Con lo cual, pues los cambios de temperatura y tal es lo que hace que eso vaya cambiando. Pero
darle con una toallita de esas de limpiagafas antes de lanzarlo igual es buena idea, ¿no? O
sea, bueno, hay una cosa curiosa y es de que hay un kit para esas cámaras que es anti-empaños, anti-vaho.
Ah,
con lo cual ya entendemos que posiblemente poniéndolo va a ser una buena elección.
Bueno, pues decir que eso, que es este próximo 6 de julio, y si lo escuchas más adelante, pues entérate de lo que ha pasado.
¿A dónde nos hemos tenido que ir a recuperar?
Efectivamente, que todo esto estará publicado en la web que ya hemos comentado, isecom.com.
Muy bien.
Mucha suerte, por cierto, Rafa, mucha suerte.
Sí, sí, sobre todo a ver cuántos kilómetros tenemos que hacer para recuperarlo, esa es la pregunta que siempre nos hacemos. A ver hasta dónde va a haber que ir.
Desde donde se lanza... tienes probabilidades de acabar en Portugal, o sea que...
Sí. Es más, con la última previsión ya lo he estado viendo. Vamos, ya ahora se acerca por Zamora la previsión.
Para Portugal, uy, pues ya de Zamora a Portugal, fácil.
A ver dónde acabamos, pero bueno, a ver cómo... Además es curioso, ¿no? Porque a mí lo que más me fascina de todo esto es pues que hay determinadas webs en Internet que son capaces de hacer una predicción. Le das una serie de parámetros, velocidad de subida, velocidad de bajada, el peso, bueno, una serie de datos que necesita, y es capaz de decirte cuál es el punto de lanzamiento. Él tiene toda la cartografía, con lo cual tú, en cuanto das unas coordenadas, sabe qué altitud hay,
No, no, pero hay que decir en qué momento se va a lanzar.
¿En qué, y a qué hora, exacto, y a qué hora del día se va a lanzar? A esta hora del día, tal. O sea, una serie de parámetros bastante extensos, y es capaz de hacerte una predicción de dónde va a caer, ¿no? Bueno, pues la experiencia que tenemos de los dos, lanzamientos anteriores es que, vamos,
casi atina mucho.
A pies juntillas. O sea, y por eso, claro, te quedas sorprendido, porque, claro, no es tener la información de los vientos en superficie, de lo que hace aquí, ¿no? No, no, es lo que hace ahí arriba.
Arriba, sí.
Que
sí,
ahí
sí.
Arriba, a 30 kilómetros de la Tierra, no hace los vientos que tenemos aquí.
Ni dirección ni velocidad.
Ni dirección ni velocidad ni nada, no, 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 no. Y tienen esa información. Y además, como ha sucedido en esta semana, antes nos estaba marcando más hacia el norte, hacia León, y ahora pues ha cambiado el rumbo hacia Zamora, ¿no? Y como suelo decir, pues las previsiones, cuanto más cercanas son a la fecha de lanzamiento, más fieles son a lo que va a hacer.
Más aciertan, sí.
Aciertan más, o sea, que eso sí que lo hemos comprobado con el año pasado y anteriores, ¿no? Entonces, pero la verdad es que es fascinante, o sea, me parece no sé quién se dedica a poder hacer una predicción de vientos a altitud, pero desde luego he de decir que los datos están, ¿eh? Los datos están, porque funcionan. Bueno, pues nada, ahí se con tres. Ya la semana que viene os contamos.
Eso es. Y todos esos satélites meteorológicos y todas las cosas, pues para algo tienen que servir. Yo creo que de ahí sacarán la información de este tipo de cosas.
Pues casi seguramente que sí.
Seguramente.
De
sí.
Los NOAA, los Meteosat
y todos estos, sí.
Bueno, Meteosat es más de observación, pero hay otros satélites americanos, los sí. NOAA y tal, que eso sí que recogen más datos y lo envían, ¿no? Bueno, pues nada. A ver si... Hombre, pasarlo bien lo vamos a pasar. Yo espero ya, cada año parece que ya la tensión del lanzamiento la voy superando. Pero os puedo decir que Mikel se ríe porque creo que estuviste presente, ¿no? En la primera.
Y en la segunda.
Y en la segunda. Y recuerdas cómo estaba yo, ¿no? Después del lanzamiento, ¿no? Vamos, creo que es de las pocas veces que fuimos a comer todos juntos y me pusieron el plato delante y ni me había enterado que me habían puesto la comida, o sea...
Eso en la primera, efectivamente.
En la primera, sí. Recordáis perfectamente porque fue, vamos, pero Rafa...
En la segunda ya directamente pasamos a organizar comida después de
sí,
esto.
Sí, directamente dijimos, no, vamos a dejar porque, total, si estamos con los nervios, pues eso, ¿no? Al final, la verdad, y yo creo que este es el tercero que ya puedes decir, bueno, pues ya has cogido más experiencia o tal, pero, de verdad que lo de los nervios, Uf, el año pasado lo llevé un poco mejor, pero no acabo de tener al 100%, ¿eh? Es una cosa que lo lanzas y, y dices, pues, si no pasa nada y tal, no, sí pasa. ¿No?
Pues ánimo.
Muy bien, la semana que viene os contamos y los que queráis seguirlo el sábado, aisecom.com.
Eso es. 6 de julio, sábado 6 de julio. El que lo diga después, si va a la página, pues verá lo que hemos publicado desde el sábado ya, eso es. Pasamos a hablar de algo relacionado con el software libre, porque estamos en la sección software libre. Este era el peor antes de empezar un poquito larguito en esta ocasión, pero bueno, el tema lo merece. Vamos a hablar de un próximo evento también que tenemos para la semana que viene, KDE Academy. El KDE Academy, hemos publicado en la web del club, club.biz, bueno, sabemos de darlo al final, pues también hemos publicado, nos hemos hecho eco de este evento que se celebra en Bilbao. Se van a celebrar dos eventos, el Academy es los días jueves y viernes, día 11 y 12 de julio, perdón, y durante la semana, a partir del 12, o sea, a partir del día 13 y durante toda la semana siguiente, se celebra el Internacional, el Academy Internacional también en Bilbao, y bueno, pues una de las importantes características que es diferencia con respecto a las ediciones la edición anterior, es que se va a celebrar jueves y viernes en lugar del fin de semana, para así, bueno, servir de introducción, pues como hemos comentado, a la Academy 2013, el Internacional. Desde KDE España, pues felicitan al equipo local de organización de la Academy 2013 en Bilbao, que organizó también el año 2010 otro Academy ES, con gran éxito. Y bueno, durante este evento se realizarán charlas, talleres y otras actividades de carácter más social, con las que se pretende cumplir, pues, con varios objetivos. Entre ellos, pues, poner en contacto a desarrolladores de KDE de todo el estado para que puedan hablar de los proyectos en los que están trabajando, compartir código, experiencias y también conocimiento, dar a conocer también el proyecto KDE como entorno de escritorio y de desarrollo a personas que no tengan un perfil técnico tampoco, pues personas, digamos, que no son programadores, divulgar acerca de las tecnologías KDE tanto para nuevos desarrolladores como para usuarios que quieran conocer mejor este escritorio KDE. Y, por supuesto, el objetivo principal es disfrutar aprendiendo más sobre el software libre y KDE. La página web de esto va a ir, por supuesto, a las notas del programa. La dirección entra dentro del dominio s.kde.org. En concreto, luego se barra academy-medio-s 2013. ¿Mm? Y hablan de esto, de que se va a celebrar lo que he comentado ya, en los días 11 y 12 de julio, el Academy, KDE Academy es. Y luego los días posteriores, el internacional, ¿Mm? También en Bilbao. Yo creo que es una suerte para Bilbao, pues tener, por disfrutar de estos dos eventos. A mí el internacional me pilla un poco peor, porque yo pues con el inglés no me defiendo especialmente bien, pero bueno, en cualquier caso, se trata de un evento que siempre es interesante, y yo sobre todo voy a estar más centrado en el de castellano. Además, conocemos a varias personas que yo conozco a varias personas que están dentro de la organización de este evento. Gente de la universidad de... ¡Ay, no lo he dicho de más! Si no he dicho dónde se celebra, es en el Paraninfo de la UPV, que está junto al nuevo edificio de la biblioteca de Deusto, justo al lado, al otro, cruzando justo la carretera, está el Paraninfo de la UPV. Pues el año 2010 también que se celebró en... ¡Ay! ¿Cómo se llama este otro edificio? El que está al lado de San Mamés, el de la universidad es el que está al lado de San Mamés. No recuerdo el nombre.
¿Cuál?
No me acuerdo. El que está al lado de San Mamés, de Tremibus.
¿La Escuela de Ingenieros?
La Escuela de Ingenieros, eso es, la Escuela de Ingenieros, no me salía. En la Escuela de Ingenieros, en el año 2010, que estuvo muy bien, acudí a ese evento uno de los días, y la verdad es que muy bien, un trato muy bueno, unos contenidos muy interesantes, pero esta vez, pues yo creo que además acertadamente, porque el espacio es mucho mejor, mucho más amplio para pues que pueden acudir muchas más personas, pues se celebrará en este Paraninfo de la UPV, que como hemos comentado, pues está al lado del puente este de... tampoco me acuerdo cómo se llama el puente, este de los últimos que han construido, cruzando la ría, es un puente de esos de madera.
Muy bien. La pasarela Padre Arrupe.
Esa, la de Padre Arrupe.
Pero
no
bueno,
sabía el nombre tampoco.
Menudo bilbaíno que tenemos, ¿eh?
Es que esas cosas nuevas tampoco te creas tú que me enseñan tanto los nombres. Y bueno, justo allí, justo al lado de la Universidad de Deusto, no, hacia la otra orilla de la ría, pues tenemos el nuevo edificio de la Universidad de Deusto, de la biblioteca de la Universidad de Deusto, uh-huh. Y justo pegando al lado tenemos el Paraninfo de la UPV, sitio de verdad.
El Vizcaya Aretoa. Bueno. Vizcaya Aretoa.
Vizcaya Aretoa. Uh-huh.
Así se llama.
Vale. Yo lo he oído nombrar como lo otro, como Paraninfo, pero bueno, en cualquier caso,
bueno,
es el edificio.
Igual estoy equivocado, pero el edificio desde luego es ese, está el Vizcaya Aretoa, no sé si ahí mismo está el Paraninfo, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que solamente es el Vizcaya Aretoa lo que hay en ese edificio, pero bueno, por si acaso vamos a dar la opción de la confusión, de que esté confundido, ¿eh?
Podría ser, ¿eh? Lo he oído nombrar así, pero bueno.
Pero vamos, el edificio está muy claro, no tiene pérdida, ¿eh? O sea que...
Sí.
Enfrente de la biblioteca, de la nueva biblioteca, y además pone UPV arriba, o sea que no hay duda.
Sí, es muy cuadradito y tal, y además está muy bien equipado, con unas salas muy muy majas, para que pueden pues albergar a muchas personas, con lo cual pues hay posibilidades de que más gente pueda acudir. Y bueno, pues estos próximos 11 y 12, y luego el que quiera el internacional, también en el mismo lugar, a partir del día 13 en adelante, la semana siguiente también, tenemos también el KDE Academy Internacional. Pasamos a otro tema.
Venga, adelante.
Vamos allá. ¿Qué tenemos? Tenemos una novedad, que una cosa que no, de la que no hemos hablado nunca. Se trata de la nueva versión de Firefox. ¡Tenemos nueva versión de Firefox! ¡Otra vez!
¡Qué novedad!
Te voy a hablar de las novedades, por supuesto.
No estarán ya con las tartas y las celebraciones, ¿no? Cada vez que saquen una nueva versión, una tarta y tal, porque ya sabes la que tenían entre los desarrolladores del Mozilla Firefox y el Internet Explorer, ¿no?
Sí,
que se enviaban tartas de felicitación el uno al otro, pero vamos, con un recochineo.
Entonces por eso sacan tantas versiones de Firefox, para que les manden tartas.
Para que les manden tartas, sí, pero los de Microsoft me parece que ya han aprendido. Han dicho, estos no, porque si no luego el azúcar se les va a poner por las nubes.
Cada 6 semanas lanzan una nueva versión. Bueno, esta nueva actualización es la versión número 22, con interesantes novedades, fundamentalmente eso para soporte para juegos 3D y comunicaciones en tiempo real de audio y vídeo con el sistema WebRTC, que es Web Real Time Communications. Y bueno, las posibilidades que se hablen para los desarrolladores con esta actualización son muchas, sobre todo por la incorporación de este protocolo que hemos comentado, WebRTC. ya se puede actualizar directamente desde nuestro navegador. También podemos descargarlo directamente desde la web de Mozilla, que es www.mozilla.org. También la versión móvil de Firefox está actualizada. Y bueno, pues esta actualización pues puede marcar un antes y un después en la manera en que podemos interactuar con un navegador. Ya que estas incorporaciones de Firefox 22 tienen, la versión 22, tienen en cuenta hoy en día que el browser es una de las aplicaciones más importantes de nuestro ordenador, es usada todos los días, y cuanto más potente sea el navegador y más posibilidades brinde a los diseñadores y a los desarrolladores, pues más ampliados serán los horizontes como usuarios, ¿no? Una de las incorporaciones es, como hemos comentado ya, el protocolo WebRTC. Y se trata de este proyecto, el WebRTC, se trata de un proyecto en el que trabajan codo a codo los gigantes de Internet, Opera, Chrome y Firefox. O sea, estos, digamos que es un protocolo que se han puesto de acuerdo estos tres navegadores, apostando por la interoperabilidad en la web, ¿no? Entre diferentes, ¿no? Y bueno, pues con este protocolo podemos comenzar a imaginar el desarrollo de nuevos servicios que solamente necesiten el navegador para operar, para poder funcionar, ¿eh? Ya que con este protocolo se pueden crear conexiones entre iguales, P2P, entre nuestro navegador y el de otro usuario, para, entre otras cosas, pues poder hacer videollamadas, instalar extensiones, capturar audio y vídeo y muchas más cosas, ¿no? Aquellos que se descarguen en la versión 22 en su ordenador tendrán activado por efecto WebRTC, que es este protocolo que comentamos. Sin embargo, vale la pena aclarar que de repente no vamos a tener una aplicación de videollamadas, cosas por el estilo, sino que vamos a tener, va a existir esa posibilidad. Y bueno, ahora la pelota se encuentra en el tejado de los desarrolladores, que podrán explorar todos estos nuevos recursos. Y eso realmente solo es cuestión de tiempo hasta que podemos ver pues ofertas de diferentes servicios que van más allá de las videollamadas. Solamente, pues ahí, pues una vez que tiene un nuevo protocolo, pues ahí los desarrolladores ya tendrán que hincar los codos y esforzarse pues para ocurrírseles nuevas aplicaciones sobre las que aprovechar, ¿no? Que aprovechen estas nuevas funcionalidades del navegador. Y bueno, pues como hemos comentado ya, la página es www.mozilla.org. Y bueno, es algo más larga, pero bueno, por supuesto veré las notas del programa para que cualquiera, que yo creo que hoy todo el mundo ya sabe, conoce Firefox, pero bueno, el que no lo conozca o el que quiera, pues pueda ir ahí y descargárselos. De todas maneras, si lo tenemos instalado en nuestro ordenador, por ejemplo un ordenador con Windows, directamente se puede actualizar desde el propio navegador. Y bueno, si tenemos una distribución de GNU Linux, pues hay que esperar igual un poquito para que esté disponible. Si queremos esperar un poquito para que esté disponible en el repositorio de nuestra distribución, y si no, pues en la propia web pues tenemos la posibilidad de descargarnos el ejecutable, digamos, y ponerlo. Pero bueno, yo casi recomendaría esperar un poquito más a que aparezcan los repositorios y tenemos una distribución, y bueno, no tardará demasiado. La verdad es que yo creo que tiene que estar ya disponible para casi todas.
Muy bien.
No sé cómo andamos de tiempo, pasamos a otro tema.
Venga, adelante.
Pasamos a otro tema. Me voy a hacer eco ahora de una noticia que me llamó la atención la semana pasada.
Dicho literalmente que vas a hacer eco.
Eco. Alemania quiere sustituir Windows XP por Ubuntu. En concreto no por Ubuntu, sino por Lubuntu.
El Ubuntu, pues, sí, en Múnich.
En Múnich.
Múnich.
Múnich se pronuncia, ¿verdad que
Múnich
sí? ¿Lo pronuncia bien?
Múnich.
Va a empezar Múnich.
Múnich.
Va a empezar con la Lesson 1 de alemán ahora. Más bien la Lesson 0, pero bueno. Bueno, ¿y para qué va a hacer esto? Para prevenir el desperdicio electrónico, que es una frase que me ha encantado. Me ha parecido maravilloso.
Bueno, quieren aprovechar la ocasión.
Sí, aprovechar los ordenadores eso también. Miles de discos de GNU Linux distribuidos gratuitamente entre los habitantes de Múnich, como se pronuncie, como alternativa para XP. ¿Y por qué quieren esa alternativa a XP? Porque de la primavera del año van a hacer esta distribución la primavera del año que viene.
Yo creo que está ya, ¿eh?
Está ya. La noticia pone que para la primavera del año que viene.
Lo que sucede es que en abril del año próximo
es
cuando Microsoft deja de dar soporte a Windows XP. Ese es el
deja
momento.
Deja de dar las actualizaciones de seguridad, sí.
Soporte, actualizaciones, todo en general.
Sí, eso es. Entonces, pues para evitar pues eso, deshacerse de estos ordenadores, pues que no soportarían una versión más moderna de Windows, pues te da la posibilidad de utilizar este software, es Lubuntu, que es el sistema Ubuntu con un escritorio LXDE. Ese tipo de escritorio, y lo de la L del Ubuntu viene del escritorio que incorpora, que es el XT. Tiene planeado, yo, mira, la noticia pone que tiene planeado distribuir los discos de software libre basado en Linux como un sustituto para XP. Bueno, pues que en los últimos 11 años XP, no, lleva 11 años ya, por el cual termina el soporte oficial, como hemos comentado.
11 por lo menos lleva, sí.
Sí. Uh-huh. Se estima que más de 20 millones de ordenadores alemanes todavía funcionan con Windows XP. La iniciativa consiste en un intento de prevenir el desperdicio electrónico. Esa es buena, esa frase, prevenir el desperdicio electrónico. De ordenadores pues desechados que todavía son útiles para un sistema operativo alternativo al de Microsoft. La propuesta del ayuntamiento hará que se repartan 2.000 discos del Ubuntu en varios eventos que tendrán lugar a principio de 2014. O sea que todavía no los han repartido. Y el objetivo de los mismos es enseñar a los usuarios de Windows XP las opciones alternativas existentes una vez acabe el soporte. Y esta iniciativa por parte del Ayuntamiento de Múnich me ha sorprendido, pues anteriormente ya, en el año 2003, ya realizó otro movimiento para apoyar el progreso tecnológico, y en esta ocasión pues inició una migración desde XP a una distribución de Linux llamado Limus 2. Con más de 13.000 ordenadores del propio gobierno.
Bueno, no es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez, porque ya internamente para la administración de esta ciudad, pues ya determinaron, ¿no? Que iban a implantar software libre. En aquella ocasión creo que fue SUSE. Pero bueno, pues que está claro, ¿no? Que van a seguir pues en esa línea, ¿no? Y parece que les gusta y que les ha dado buenos resultados, ¿no? Hombre.
Sí.
No es mal plan. Lo que sucede, y ya pues haciendo el asunto un poquito más amplio, es qué va a pasar, ¿no? Vamos a preguntar qué es lo que va a suceder con Windows XP, ¿no? Y seguro que es algo que puede interesar a muchos oyentes, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a pasar con este sistema operativo que lleva tanto tiempo instalado en el ordenador? ¿Qué es lo que pasa en abril de 2014? Pues que deja de haber soporte por parte de Microsoft, que no hay actualizaciones. No quiere decir que va a dejar de funcionar y que no va a servir para nada, eso está clarísimo. Pero puede significar que si hay una vulnerabilidad, pues no la corrigen.
Eso es, y que el segundo martes de cada mes ya no te nos va a aparecer el típico escudito de las pues actualizaciones.
Que queda en, vamos a decir, en vía muerta, ¿no? Pero bueno, pues un equipo que tengo yo, por ejemplo, está con Windows 2000 y Windows 2000 y hace mucho que no hay actualizaciones. Y ahí está y funciona. O sea, hay que decir que tampoco es que dejen de funcionar las máquinas, pero bueno, es simplemente un asunto de seguridad.
Es curioso porque no hace mucho he visto yo todavía un ordenador viejo, viejísimo, funcionando con Windows 98. O sea, no ya XP, 98 ya. Que ese también hace tiempo que dejó ya de tener soporte.
Bueno, pero está bien. No, los sistemas operativos no dejan de funcionar, eso es el trabajo que hace Microsoft detrás. Es donde puede haber alguna diferencia. Muy bien, bueno, pues vamos terminando, ¿no?
Sí, pero bueno, lo único que quiero comentar sobre esto es que para alguien que diga, bueno, es que esto de Ubuntu y tal, a ver qué es y tal, hay una información sobre esto muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Lubuntu, LUBUNTU, Lubuntu, todo junto. Y podemos terminar cuando quieras.
Muy bien, pues ya estamos.
Se nos va el programa ya.
Exacto, ya estamos en la recta final, así que pues aprovechamos para agradecer a Miquel su participación y por supuesto también para recordar que estoy ya gracias al club, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Y la dirección es, como ya he comentado al principio del todo, es www.glv.bilatinazclub.biz.
Recordamos las formas de participar. Podéis enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. Ahí tenemos la tercera pestaña, que es foro Enredando. Una vez que estemos dentro del foro, pulsamos en la pestaña categorías, nos aparece foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, también puedes participar llamando al buzón de voz de Enredando.
Y el número es el 94-483-3009.
Muy bien, pues nada, hasta aquí llega la sección de Software Libre y prácticamente también esta edición de Enredando. Es que ricas con Miquel, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Últimos segundos para despedir este programa, para agradecerte que hayas estado al otro lado del receptor y desearte una feliz semana, que enredes muchísimo con la tecnología. Nos escuchamos en 7 días en una nueva edición de Enredando aquí en Euskadigital. Es que ricasco, feliz semana.